Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que este sábado tan tempranito buscan noticias. Fue un acto de terrorismo. El asesinato de 14 personas el miércoles en San Bernardino, en California, fue un acto yihadista. El matrimonio autor de los disparos almacenaba una gran cantidad de armas en su casa. La pareja destruyó sus teléfonos móviles y pretendía hacer lo mismo con sus huellas. La mujer, de origen pakistaní, que participó en el atentado, escribió un mensaje en Facebook en el que expresaba su lealtad al Daesh, al autodenominado Estado Islámico. El director del FBI, James Comey, nos ha contado que no recibieron órdenes del Daesh, que su vinculación era una vinculación espontánea, libre, que no estaban integrados en ninguna red.
Esto es ahora una investigación federal por terrorismo. Y la razón es que la investigación hasta ahora ha mostrado indicios de radicalización y de inspiración en organizaciones terroristas extranjeras.
Inspiración que no pertenece a una red terrorista. Estamos, y esto lo hace evidente, cada vez más evidente, viviendo una guerra mundial a trozos. No hay frente como en las otras guerras. Es una guerra diferente. La amenaza está por todos lados. Hace falta paciencia e inteligencia para ganarla. Vamos ya con la campaña electoral. Ayer, primer día de campaña, Rajoy estuvo en Ávila y se presentó como el heredero del espíritu de la transición. Participó en un acto en el que estuvo acompañado por Adolfo Suárez Illana, el hijo de Adolfo Suárez, y reivindicó la memoria del primer presidente del gobierno de la democracia.
Era un hombre de Estado y era un patriota. A algunos no les gusta esta palabra, pero era realmente un patriota. Era una persona que supo conciliar sus convicciones, que en política hay que tenerlas y defenderlas, con la tolerancia y con el diálogo con los demás.
Bien está que Adolfo Suárez se ha puesto como ejemplo de buena política. Los españoles rescataron a Adolfo Suárez con motivo de su funeral hace un año y 9 meses. Lo rescataron, digo, porque de Adolfo Suárez se había dicho de todo. Vivió el ostracismo de la clase política, de la inteligencia del país, y los españoles supimos en su momento ser agradecidos a todo lo que Adolfo Suárez había hecho. Ayer, como les decimos, Mariano Rajoy quiso invocar la memoria de Adolfo Suárez. Rajoy se presentó como el hombre que garantiza, como el político que garantiza la unidad y que es capaz de proporcionar seriedad, experiencia cuando las cosas se ponen difíciles. Por ejemplo, cuando la política catalana se convierte en un manicomio o cuando el yihadismo golpea a Europa. Rajoy sabe bien que la gestión de la crisis catalana y que el modo en que ha afrontado la situación creada por los atentados de París le ha ayudado a remontar en intención de voto, porque se ha mostrado como un político sólido.
Ahora estamos sufriendo un desafío muy grande que afecta a la unidad y a la soberanía nacional. Ahora vuelve la amenaza desde fuera del terrorismo, en este caso el terrorismo yihadista, y creo que es muy positivo y creo que es muy importante la imagen de unión que están dando la mayoría de las fuerzas políticas.
Bueno, pues Rajoy se presenta como un estadista, como un hombre capaz de generar unidad. Pedro Sánchez estuvo ayer en Barcelona, primer día de campaña del líder socialista, y dejó muy clarito lo que busca Pedro Sánchez. El líder del PSOE está dispuesto a pactar con todos para que no gobierne el Partido Popular.
Y lo que nos estamos jugando en esta campaña electoral es si hay cambio o hay continuidad. Hay continuidad si gana Rajoy con un voto más al Partido Socialista. Pero si gana el Partido Socialista con un voto más al Partido Popular, habrá cambio político en España. Y por tanto podremos hablar con el resto de fuerzas políticas sobre un programa común. Se llame Ciudadanos, se llame Podemos, se llame Izquierda Unida, se llame Partido Nacionalista Vasco, se llamen como se llamen.
Bueno, pues está clarito lo que dice Pedro Sánchez, que si saca un solo voto más que el PP va a intentar un pacto para que los populares no gobiernen. Pero ojo, porque lo va a intentar no solo si saca un voto más el Partido Socialista que el Partido Popular, aunque no lo saque, aunque no sea la fuerza más votada. El PSOE lleva meses, desde antes de las elecciones municipales y autonómicas, argumentando, teorizando que se puede gobernar aunque no se sea la fuerza más votada. España no tiene un régimen presidencialista y que es legítimo llegar a un pacto aunque no hayas ganado las elecciones. Eso está claro, aunque no lo diga Pedro Sánchez, aunque ayer no lo dijo en Barcelona. Si el PSOE, aunque no sea la fuerza más votada, suma el 20 de diciembre con Podemos, con PNV, con Ciudadanos y con quien sea, más escaño que el PP, intentará a toda costa formar gobierno, como han hecho los socialistas en Portugal. La cláusula esa que puso ayer de si el PSOE es la fuerza más votada es una cláusula que no va a regir. No es una cláusula real. El modelo sabemos cuál es. El modelo es Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, la Comunidad Autónoma de Valencia. El modelo es el de muchísimos ayuntamientos y el de muchísimas diputaciones provinciales. Aunque no gane, aunque no sea la fuerza más votada, va a intentar formar gobierno. Desde luego, si Ciudadanos entrara en ese gobierno, sería el suicidio para Ciudadanos. Pactar con la fuerza que no es más votada para arrebatarle el gobierno. Más bien, el pacto quizá vaya por otro lado, digo en el caso de Ciudadanos. Porque con la encuesta del CIS, PP y Ciudadanos sí suman. Y ojo, que hoy ya hay mensajes en la prensa de por dónde va el PP, y también lo hemos visto en los carteles de campaña que hay en Madrid. Los carteles de campaña que hay en Madrid tienen, aparece Soraya Sáenz de Santa María casi con el mismo protagonismo o con el mismo protagonismo que Mariano Rajoy. Y hoy en el diario El Mundo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María dice lo siguiente: llegará un día en que haya una presidenta. ¿Esto qué significa? Pues hombre, que el Partido Popular está preparando la eventualidad de que haya que cerrar un acuerdo con Ciudadanos y que Ciudadanos exija que Mariano Rajoy se retire. Y Soraya Sáenz de Santa María siempre ha negado esa posibilidad. Y hoy ya en el diario El Mundo asegura: llegará un día en que haya una presidenta. Rivera, en Palma de Mallorca, ayer en su primer día de campaña, aseguró que el PP se agota y que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quiere derogar absolutamente todo.
No queremos la experiencia de velódromos, de auditorios, del señor Matas, de los 40 imputados del Partido Popular en las Islas Baleares. No queremos esa experiencia. Que señor Sánchez, esto no va de poner banderas muy grandes. Esto va de defender la unión de todos los españoles, sin gritar, sin banderas, pero con convicciones.
Bueno, pues ahí está en Rivera pescando votos del PP y el PSOE. Ayer conocimos los datos de población de España. Son datos preocupantes, ¿eh? La población en España ha disminuido hasta mitad de 2015 en 20.000 personas. El saldo migratorio es negativo. Más de 50.000 españoles se han marchado. Esto es lo que dicen los jóvenes que se han marchado.
Yo por mí volvía mañana mismo a España. Si yo supiera que puedo conseguir un trabajo más o menos decente de forma rápida, me volvería mañana mismo.
Eso es lo que dicen los que se han marchado. Entre los que se han marchado y los que no nacen, el resultado es que desde 2012 la población española está disminuyendo. Esta misma semana hemos sabido que el número de muertes supera el de nacimientos en nuestro país. Es decir, tenemos una seria crisis de población. Por eso es muy importante desarrollar políticas responsables en favor de la natalidad. Este es un problema que se habla poco en España. No podemos ver los movimientos migratorios como una amenaza, son un recurso. Es verdad que esos movimientos migratorios tienen que ser ordenados, que hay que propiciar la integración, pero no conviene defenderse de los que llegan, porque no hay población en España, porque estamos disminuyendo. Los niños españoles cada vez están más solos. Ahora, si uno mira las encuestas, hay un dato muy interesante. 9 de cada 10 españolas aseguran que quieren tener más hijos. Hay una diferencia entre los hijos que se traen al mundo y los hijos que realmente a las mujeres les gustaría tener y criar. Y eso, dicen los expertos, y es evidente, es un déficit del bienestar. Yo querría tener más hijos, pero no puedo. El segundo hijo, de hecho, en España llega en pocas ocasiones. Ojo que no estamos condenados, ¿eh? No estamos condenados a sufrir esta crisis de población. Hay países de nuestro entorno donde las cosas son diferentes, donde la tasa de fecundidad no es del 1,3, es del 1,6, del 1,7. En Francia y en Suecia han conseguido elevar su tasa de fecundidad. O sea, hay soluciones. Es conveniente para resolver este gravísimo problema impulsar, que no es una broma, la conciliación de vida laboral y familiar. Claro, si estás hasta las tantas en el trabajo, luego no hay manera de criar a los chiquillos. Hay que mejorar los servicios de atención a la infancia. La mayoría de las familias tienen que trabajar los dos. Si no tienes una guardería o si no tienes un sitio donde dejar al niño, ¿qué haces? Hay que mejorar el trato fiscal a las familias, fomentar el trabajo a tiempo parcial, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La diferencia, por ejemplo, de salarial en España entre el hombre y la mujer es indignante. Y hay que mejorar también la educación. Es decir, ¿qué soluciones hay? Y esta debía ser una de las prioridades que tuviese España, la política española, que quien quiera tener más hijos pueda tenerlos, porque las mujeres dicen que quieren tener más hijos. Luego están los factores de carácter cultural. La natalidad es más baja cuando la pareja es inestable. Probablemente esta crisis demográfica es síntoma de una crisis más profunda. Para ser consciente de esa crisis, lo que hay que hacer es superar ciertos estereotipos ideológicos, como si la familia fuera una cosa de derechas o... Se trata simplemente de la sanidad social de un país, de la higiene. Si las mujeres quieren tener más hijos y no pueden, vamos a resolver el problema. Mañana tenemos elecciones en Venezuela. En teoría en Venezuela estamos en este momento en jornada de reflexión, pero no, Maduro no respeta la jornada de reflexión. Vamos a ver qué pasa mañana, si respeta el resultado. Si cuando ganen estas elecciones legislativas los partidos de la oposición, él lo va a respetar. Bueno, pues en esa jornada de reflexión, en la entrega de unas viviendas, Maduro ha seguido haciendo campaña y ha seguido haciendo campaña señalando, acusando a Mariano Rajoy.
Rajoy, no te metas más con Venezuela, Rajoy. Cada vez que hablas de Venezuela te secas. Te vas a hacer polvo cósmico, Rajoy. Por allá la derecha madrileña, despreciable, cantó victoria antes de tiempo. Rajoy, prepárate. ¡Ay, Rajoy!
Polvo cósmico, dice Maduro, que va a ser Mariano Rajoy. Bueno, ya veremos. Son las 6:13, 5:13 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Guerra al yihadismo en Internet.
Stop Radicalismos es la web del Ministerio del Interior para que los ciudadanos den la alerta si sospechan que alguna persona es un yihadista. Se va a habilitar también un teléfono, el 900-822-066. La policía ha detenido a 2 yihadistas que cumplían condena en la cárcel de Martutene, pero por delitos comunes.
La Unión Europea aprueba el registro único de control de pasajeros.
Después de 5 años de negociaciones, los atentados de París han acelerado su aprobación. Los 28 han suavizado su postura. La policía retendrá los datos de los pasajeros durante 6 meses para rastrear a los sospechosos de terrorismo.
Alemania aprueba enviar tropas a Siria.
El Parlamento alemán aprueba el envío de 1.200 soldados que van a participar en la operación con aviones y una fragata que saldrá en los próximos días hacia Siria.
Despidos continuados en Abengoa a cambio de la ayuda a la banca.
La compañía de energías renovables ha pedido una ayuda urgente de 450 millones de euros que garantice su continuidad hasta marzo.
La juez de Barcelona deja el caso Pujol en manos de la Audiencia Nacional.
La magistrada que investiga la fortuna en Andorra del clan Pujol ha decidido inhibirse en favor del juez José de la Mata. Ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
La CUP quiere grabar sus conversaciones con Junts pel Sí.
El partido antisistema entregará las grabaciones a la presidenta del Parlament para que las custodie. Artur Mas ofrece a la CUP la dación en pago y un salario mínimo de 1.000 euros para que apoye su investidura.
Reunión de la OPEP sin acuerdo.
Sus miembros no logran ponerse de acuerdo en Viena sobre el techo de producción fijado actualmente en 30 millones de barriles diarios, límite que se mantiene.
España duplicará el consumo de biocarburantes.
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto para fomentar su uso en el transporte con unos objetivos mínimos obligatorios del 20% antes de 2020.
Mini vacaciones para muchos españoles.
La DGT prevé casi 6 millones de desplazamientos por nuestras carreteras durante este puente de la Constitución. El lunes es festivo en 10 comunidades y en Ceuta y Melilla. Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial con 10.000 agentes.
Hoy es el Día Internacional del Voluntariado.
En España hay 5 millones de voluntarios. En el último año hemos aumentado nuestra colaboración con las ONG de un 30 a un 36%, bien donando dinero a alguna organización o haciendo voluntariado.
El Madrid va a recurrir la decisión de la federación que le deja fuera de la Copa del Rey.
El juez único de competición no ha aceptado las alegaciones del club blanco por la alineación indebida de Cheryshev ante el Cádiz. De momento, hoy a las 4 el Madrid juega contra el Getafe. También juegan los otros 4 equipos de Champions. A las 6:15, Granada Atlético de Madrid. A las 8:30, partidazo en Mestalla, el Barça, el líder, se enfrenta al Valencia. Depor Sevilla en Riazor a las 10 de la noche y a las 10:05, Betis Celta.
Vamos con la previsión meteorológica porque ya está aquí de vuelta Ana Palacios. No vamos a contar dónde ha estado, ¿eh? Pero ella sí nos va a contar que continúa el anticiclón, ¿no es así, Palacios?
Bueno, pues vamos a tener cielos despejados en prácticamente toda España. Solo veremos intervalos nubosos en Cataluña y Baleares, donde no podemos, además, descartar alguna lluvia débil y dispersa. Las temperaturas suben en el área cantábrica y en el Alto Ebro y en el norte y este de Castilla y León. Descienden, sin embargo, en Cataluña y en Andalucía. En el resto del país se mantienen y los termómetros rondan entre los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y los 9 en Zamora.
No diremos dónde ha estado, pero el color de su piel la delata. Pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Contigo y con Carlos Herrera, COPE hace historia en la radio española.
Un millón de gracias.
Es la primera palabra que nos sale al conocer los nuevos datos de audiencia del EGM. Un millón de nuevos oyentes a los que damos la bienvenida.
Soy una transfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Y que convierten a Herrera en COPE en uno de los programas más escuchados, con 2 millones de oyentes diarios a los que damos la mejor información, el mejor entretenimiento y el deporte con los comunicadores más valorados del mercado.
¡Hola, hola!
Y esto no ha hecho más que empezar. Gracias y bienvenido.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
14, 16, 26, 34, 38, soles 2 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
En noviembre, 13TV fue la referencia informativa.
Por alerta terrorista.
Fuimos el único canal privado que ofreció en directo la cobertura más completa de los atentados de París.
Uno de los puntos donde se han registrado estos tiroteos.
Y gracias a ti, en noviembre, hemos vuelto a conquistar un récord histórico de audiencia.
La de la Fiscalía se ha referido.
Gracias a ti, cada día somos más grandes.
Contra una célula yihadista.
Cada día somos más fuertes.
Tenemos más noticias que contarles.
13TV. Mil gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:19, una hora menos en Canarias. Rajoy en Ávila habla de unidad política. María Dabán.
Mariano Rajoy reivindicaba ayer la centralidad de su partido, esa centralidad que piensan les quiere arrebatar Ciudadanos. Para ello, los populares eligieron un sitio más que simbólico, la Plaza Adolfo Suárez de Ávila, y contaron con el apoyo expreso del hijo del artífice de la transición, de Adolfo Suárez Illana. Ante una legislatura en la que se ve imposible una nueva mayoría absoluta del PP, Rajoy prometía inspirarse en el expresidente y en su forma de hacer política.
Este partido y el gobierno va a hacer una política basada en las convicciones, sí, pero también va a actuar con moderación, con espíritu de diálogo y con tolerancia.
Rajoy pedía además unidad en los grandes temas de Estado.
Cada uno tiene sus recetas. Lo importante es que en los grandes retos nacionales haya una gran mayoría que vaya junto a la hora de fijar las normas constitucionales, a la hora de defender la unidad de España, a la hora de luchar contra el terrorismo, a la hora de apoyar a nuestros militares. Eso es lo que importa.
Rajoy dedicará hoy la jornada a preparar la entrevista que esta noche tendrá en La Sexta y no retomará su agenda de campaña propiamente dicha hasta el lunes, ya que mañana acudirá al Congreso para celebrar el Día de la Constitución.
Sánchez busca el pacto contra el PP. Susana Moreo.
Hospitalet Feudo Socialista ha sido el centro de la primera jornada en Barcelona, auditorio con poco más de 1,000 personas, muchos pensionistas, para escuchar a Sánchez pidiéndoles así el voto.
Para garantizar unas pensiones dignas y seguras, para crear empleos dignos para vuestros hijos y para defender los derechos de vuestros nietos.
Críticas para Podemos y Ciudadanos.
En el fondo son como las juventudes comunistas, aunque es verdad que Monedero le sube un poco la media de edad, ¿no? Y luego pues están Ciudadanos, son de derechas.
Aunque por la mañana decía querer pactar con ellos si gana.
Podremos hablar con el resto de fuerzas políticas sobre un programa común. Se llame Ciudadanos, se llame Podemos, se llame Izquierda Unida.
Y de nuevo, qué distancia de Mas y Rajoy, dos caras de una misma moneda como la peseta, que no tiene ningún valor. Y decía Sánchez, hay que retirar de la circulación.
Ciudadanos, Albert Rivera insiste en el proyecto común. Ricardo Rodríguez.
La alternativa naranja recala hoy en Tarragona y Zaragoza y lo hace sin complejos después de que Albert Rivera colgase el cartel de aforo completo a su paso por Palma de Mallorca. Ante más de 1,000,000 de personas, el candidato puso en práctica los dos ejes de su campaña. Uno, la ilusión. Dos, un proyecto común para España.
Porque, señor Sánchez, esto no va de poner banderas muy grandes. Esto va de defender la unión de todos los españoles sin gritar, sin banderas, pero con convicciones.
Tampoco dejó de lado sus críticas a Mariano Rajoy y al PP en general, particularmente en un lugar como Mallorca, manchado por la corrupción de los gobiernos de Jaume Matas.
No queremos la experiencia de velódromos, de auditorios, del señor Matas, de los 40 imputados del Partido Popular en las Islas Baleares. No queremos esa experiencia.
Albert Rivera aprovechó gran parte de la jornada de ayer para encerrarse con su comité electoral y preparar el debate a cuatro del próximo lunes.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, estuvo ayer en Cádiz, apuntó contra los dirigentes del PSOE y dice que los socialistas ya no engañan a nadie. José Manuel Galdámez.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, abría anoche en Cádiz su campaña electoral. Lo hacía en el Palacio de Congresos ante aproximadamente unas 900 personas y flanqueado, entre otros, por Íñigo Errejón y Teresa Rodríguez. Críticas a los principales candidatos, a quienes definió como más de lo mismo. Prometía también cambios en la Constitución si alcanza la Moncloa, por ejemplo, en el sistema electoral, en la independencia de los jueces o en los derechos sociales. También en el derecho a decidir de los catalanes. Iglesias aseguraba además que quiere ser presidente, pero no el jefe, sino el empleado de los españoles.
Podemos no quiere ser un partido que se presenta a las elecciones, quiere ser el instrumento para que la gente de nuestro país, para que la gente normal, la gente humilde, pueda estar en las instituciones. Yo no quiero ser el jefe de los españoles, quiero ser su empleado.
En el acto no faltaba la música con la chirigota gaditana, los superpop.
El PNV ataca al PP y a Ciudadanos. José Luis Martín.
El PNV celebraba este viernes en la Casa de Juntas de Guernica un acto en defensa del concierto económico vasco en el que participaron, además del presidente del partido, Antonio Ortúzar, el lehendakari Iñigo Urkullu y los tres diputados generales de Euskadi. En su intervención, el presidente del Euskadi Burugatxar del PNV admitía que el concierto económico es pasado, son derechos históricos, pero también es presente, amparado en la Constitución y es futuro, con encaje en la Unión Europea. Antonio Ortúzar recordaba también cómo el concierto vasco es plenamente constitucional.
La Constitución de 1978 derogó las leyes abolitorias y reconoció los derechos históricos de los territorios vascos. El Estatuto de Autonomía de Guernica actualizó tales derechos y así, en el año de 1981, se aprobaba a modo de tratado con lectura de artículo único la primera ley orgánica del concierto económico en la comunidad autónoma vasca. Por lo tanto, primera consideración, el concierto económico, lejos de ser un privilegio o una ilegalidad, es un acuerdo básico que vincula a la propia estructura del Estado.
Ortuzar insistía en que el sistema fiscal vasco es sin duda la piedra angular sobre la que se sostiene el autogobierno vasco, y aunque a veces trasciende la percepción de que solo es entendido como un elemento más de la política de lo institucional, realmente es mucho más.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:24, una hora menos en Canarias. El FBI investiga el tiroteo de San Bernardino como un acto de terrorismo. Juan Fierro, Washington.
El FBI investiga ya el tiroteo de San Bernardino como un atentado terrorista. Los investigadores encontraban una vinculación con el Estado Islámico. Tashfin Malik, la mujer que participó en el tiroteo, habría jurado lealtad al líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, en una página de Facebook durante el tiroteo, un tiroteo que provocó la muerte de 14 personas y heridas a otras 21. Malik, pakistaní de 27 años, podría haber utilizado uno de los dos teléfonos móviles que la policía encontró destrozados cerca del lugar del tiroteo para realizar esta reivindicación en una página de Facebook. La red social ha confirmado también el mensaje. Según fuentes de la investigación, no hay hasta el momento evidencias de que el grupo terrorista ordenara directamente este atentado. Los investigadores creen que se trata más bien de un caso de autorradicalización. Según el director del FBI, los agresores no formaban parte de una red en los Estados Unidos y tampoco estaban en contacto con ninguna persona que estuviera siendo investigada por el FBI.
Y aquí en España, ayer fueron detenidos dos presos de la cárcel de Matutene por colaborar con el Estado Islámico. Adrián Gil.
Uno de los detenidos es un marroquí de 24 años que lideraba y dirigía las reuniones propagandísticas del Daesh, mientras que el otro, de 32 años y español, se encontraba ya inmerso en el proceso de reclutamiento. La policía los detuvo cuando publicaron un vídeo donde uno de ellos, el líder, quemaba su pasaporte, un ritual propio de iniciación de combatientes del Daesh. Jorge Fernández Díaz es ministro de Interior.
Es un ritual que precede a la voluntad de desplazarse como foreign fighters para integrarse en el ISIS. Se puso en conocimiento de la autoridad judicial para precipitar su detención y del compañero al que tenía especialmente radicalizado.
Ambos se encontraban cumpliendo condena en la prisión de Martutene, en Guipúzcoa. Aprovechaban sus permisos del régimen del tercer grado para realizar labores de colaboración y enaltecimiento de la actividad criminal del Daesh. Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Información de San Sebastián, que se encuentra dentro del plan estratégico de lucha contra la radicalización violenta.
Y la Unión Europea ha acordado un registro de pasajeros que dure 6 meses para combatir el terrorismo. Miguel Sánchez.
Ese registro de pasajeros empezará a funcionar en España el 1 de junio y en menos de 2 años tendría que haberse instaurado a nivel europeo. Para ello, los datos de los pasajeros serán grabados por los países durante 6 meses. Luego quedarán almacenados 5 años.
Pues datos desde cuál es el itinerario seguido por esa persona, si viaja solo o acompañado, qué lugar ocupa en el avión, si ha pagado con tarjeta de crédito o en efectivo, si lleva equipaje o no lleva, si llevaba equipaje antes y después ya no lleva.
Lo explica el ministro español Fernández Díaz, que insiste en que se crea una enorme base de datos europea. Lo cierto es que tras 5 años, la Unión consigue una herramienta que muchos califican como esencial para hacer frente al terrorismo.
En Alemania, el Bundestag ha aprobado el envío de tropas para luchar en Siria. Rosalía Sánchez.
El Bundestag votaba ayer con la cómoda mayoría de la gran coalición la misión militar contra Estado Islámico. La ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, celebró este consenso que será muy importante, dijo, para los soldados que vayan a Siria.
Eine Zukunft mit Assad wird es nicht.
No habrá un futuro con Assad y no habrá colaboración de nuestro ejército con tropas bajo el mando de Assad. Aparte de esta promesa, von der Leyen reconoció que será una misión larga y peligrosa. Políticamente ya está teniendo un efecto. Angela Merkel, que pasaba por un momento bajo de popularidad a causa de los refugiados, remonta en las encuestas más de 3 puntos gracias a esta decidida respuesta a Estado Islámico.
Y ayer Hollande voló hasta el portaaviones desde donde Francia está bombardeando al Daesh. Asunción Serena, París.
François Hollande estuvo ayer sobre el portaaviones Charles de Gaulle, que está desplegado en el Mediterráneo frente a la costa siria para servir de base a los aviones que bombardean el Estado Islámico. Durante un par de horas, el presidente francés discutió con los pilotos y técnicos que combaten contra Daesh en Siria e Irak y les anunció que el Charles de Gaulle navegará en unos días hacia el Golfo y asumirán responsabilidades de mando en relación con los aliados en el marco de la coalición contra Daesh. François Hollande asistió a la salida de 9 cazas catapultados desde el Charles de Gaulle. El portaaviones abandonó su puerto tras los atentados del 13 de noviembre y 10 días después los cazas que lleva a bordo ya participaron en los primeros bombardeos. Son 26 cazas los que transporta el Charles de Gaulle, con lo que se ha triplicado la capacidad de bombardeo en Siria, porque Francia tenía ya 12 en las bases de los Emiratos Árabes y Jordania.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado. Muy buenos días en este sábado de puente en el que va a continuar el anticiclón. Vamos a actualizar y ordenar información con la ayuda de Javier Martínez. Estados Unidos investiga como acto terrorista el tiroteo de San Bernardino.
Una de las tiradoras había jurado lealtad al Daesh a través de Facebook. Los investigadores aseguran que los asesinos actuaron inspirados por la organización terrorista, pero que no tenían un vínculo real con el Estado Islámico ni formaban parte de una célula de la banda en los Estados Unidos. Lo explicaba el director del FBI, James Comey. La investigación muestra que hay indicios de radicalización y de inspiración en una organización terrorista extranjera, decía Comey.
Maduro se salta el periodo de reflexión y ataca a Rajoy.
A poco más de un día para las elecciones parlamentarias, el presidente de Venezuela aprovechó para entregar viviendas de protección oficial en un acto televisado obligatoriamente por todos los canales. Tras el acto, Maduro aprovechaba para atacar a Rajoy.
Rajoy, no te metas más con Venezuela, Rajoy. Cada vez que hablas de Venezuela te secas. Te vas a hacer polvo cósmico, Rajoy. Por allá la derecha madrileña, despreciable, cantó victoria antes de tiempo. Rajoy, prepárate. ¡Ay, Rajoy!
Primer fin de semana de campaña electoral.
Rajoy será entrevistado en La Sexta. Ante la posibilidad de que sea necesario un pacto con otro partido tras las elecciones, el presidente defendía este viernes su capacidad de diálogo.
Este partido y el gobierno va a hacer una política basada en las convicciones, sí, pero también va a actuar con moderación, con espíritu de diálogo y con tolerancia.
El socialista Pedro Sánchez estará también en televisión, en Telecinco. Este viernes criticaba a los partidos emergentes.
Están estos de Podemos, que salieron de Izquierda Unida, montaron un partido y ahora trabajan para la izquierda desunida. En el fondo son como las juventudes comunistas, aunque es verdad que Monedero le sube un poco la media de edad, ¿no? Y luego pues están Ciudadanos. Y ya sabéis, sobre todo los veteranos, que aquellos que digan que no son ni de izquierdas ni de derechas, son de derechas. ¿O no? Pues eso.
Y los aludidos por Sánchez, Rivera e Iglesias criticaban este viernes a los viejos partidos, el líder de Ciudadanos, por la corrupción y los pactos con los nacionalistas.
No queremos la experiencia de velódromos, de auditorios, del señor Matas, de los 40 imputados del Partido Popular en las Islas Baleares. No queremos esa experiencia. Que señor Sánchez, esto no va de poner banderas muy grandes. Esto va de defender la unión de todos los españoles, sin gritar, sin banderas, pero con convicciones.
Y el de Podemos, por la desconexión de la clase política con la ciudadanía.
Para que la gente normal, la gente humilde, pueda estar en las instituciones. Yo no quiero ser el jefe de los españoles, quiero ser su empleado.
Alberto Arauz nos trae la noticia que marca la actualidad deportiva, la expulsión de la Copa del Madrid.
El comité de competición hizo ayer oficial la eliminación copera del Real Madrid tras la alineación indebida de Cheryshev ante el Cádiz. En un duro comunicado, el comité deja claro que sí comunicó personalmente al futbolista la sanción que debía cumplir. El club blanco recurrirá esta sentencia. El hombre meramente futbolístico, el Real Madrid se mide a las 4 de la tarde al Getafe. Rafa Benítez se muestra optimista pese a la delicada situación que vive el club.
Pues, por ejemplo, hemos conseguido 3 victorias consecutivas después de la derrota contra el Barcelona y el equipo, a pesar de las bajas, van llegando jugadores, nos van aportando esa competitividad y esa calidad que sabemos que tienen. Estamos bastante bien, mejor de lo que mucha gente piensa.
Por su parte, el Fútbol Club Barcelona busca prolongar el momento dulce que vive en una visita complicada a Mestalla. Luis Enrique no podrá contar con Mathieu ni Sergi Roberto lesionados. Además, a las 6:15 el Atlético de Madrid visita al Granada en Los Cármenes con Saúl como primer sustituto del lesionado Thiago. A las 10 de la noche en Riazor se miden el Deportivo de La Coruña y el Sevilla y cierra la jornada a las 10:05 el Betis Celta de Vigo. Y en la Euroliga de Baloncesto, derrota de los dos representantes españoles, el Barça cayó en Atenas ante el Panathinaikos y el Unicaja de Málaga hizo lo propio ante el Darussafaka turco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis. Muy buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Semana marcada por la resaca todavía del viaje del Papa, que se ha referido a él, me parece, creo recordar, sí, que fue la audiencia
de miércoles.
El Año Santo de la Misericordia, no sé si oficialmente está abierto, pero él lo ha querido inaugurar en Magui y explicó por qué, ¿no? Nos contó que había recibido una información del nuncio y que tenía necesidad de ir.
Bueno, el Papa ha querido, efectivamente, uno de los elementos, sí, quizás el que ha tenido una carga simbólica mayor de todo el viaje, consistía en anticipar en casi 10 días la apertura de la Puerta Santa del año jubilar de la Misericordia. Oficialmente, sí, el año de la Misericordia empieza en la fiesta de la Inmaculada, el próximo martes, con la apertura de la Puerta Santa en Roma.
Ya.
Lo que pasa es que el Papa ha querido hacer un gesto de, en este caso, anticipar esto y abrir la primera Puerta Santa de todo el planeta Tierra,
sí,
que se ha abierto, ha sido la de la Catedral de Bangui, que uno puede preguntarse aquello de que decían los judíos en la época de Jesús, pero de Bangui puede salir algo bueno. Es decir, yeah, ¿qué es Bangui en el mapa de los poderes del mundo? Una capital que está ahora mismo lacerada por enfrentamientos violentos que no han cesado durante la presencia del Papa. Bueno, durante la presencia del Papa diríamos que se han aminorado mucho, pero había dos barrios completamente sellados por las fuerzas de seguridad de Naciones Unidas para evitar cualquier tipo de problemas. Y en todo caso, Bangui es la capital de uno de los países más pobres y olvidados de la Tierra. El Papa precisamente ha querido hacer un gesto, evidentemente, un gesto de mostrar primero que este acontecimiento que pretende implicar a la Iglesia Universal e incluso al mundo entero, en vez de empezarlo desde el centro, pues como le gusta decir a Francisco, sí, empezarlo desde la periferia, empezarlo desde allí. Un gesto muy potente, tremendamente significativo, de mostrar esa curación que Dios ofrece a un mundo lacerado por la violencia, por la incomprensión, por los odios, y que evidentemente ahora mismo Bangui y República Centroafricana son, diríamos, un icono de esa situación. Bueno, ese ha sido el motivo. Había mucho escepticismo, sí, hasta el último minuto, sí, sobre, sí, si el Papa, sí, iba, sí, a poder, sí, realmente hacer esto. La verdad es que lo ha hecho, y lo ha hecho en medio de un calor, de un clamor y de una acogida festiva en la calle, en la que han participado, por supuesto, los cristianos de la República Centroafricana, pero también muchísimos musulmanes, hacia los que el Papa ha tenido gestos impresionantes, desde ir a la mezquita de Bangui, en torno a la cual hay muchísimo conflicto,
sí,
estar allí y decir somos hermanos, y luego invitar al imán de la mezquita a subirse en el papamóvil y recorrer con él todo el estadio de fútbol de Bangui, donde iba a celebrar a continuación la misa multitudinaria con la que terminaba el viaje. Es decir, son signos con una capacidad educativa y con un, digamos, con una potencia también crítica respecto a la situación que estamos viviendo en el mundo enorme y explican el por qué el Papa quería hacer esto.
Decías, este martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, comienza el año de la misericordia. Vamos a ver, José Luis, ¿en qué va a consistir este año? Ya sé que se sintetizaron una cosa muy...
Bueno, pero en el fondo es una cosa bastante sencilla. La Iglesia no es dueña de la gracia del Señor, pero sí es su administradora. Lo divino se comunica a través de lo humano, en la propia persona de Jesucristo y ahora en su presencia histórica y física en el mundo, que es su Iglesia, que es su Iglesia. Lo que el Papa quiere con este año es subrayar este aspecto de perdón, de curación, de reconciliación, de sobreabundancia, podríamos decir, de esta gracia redentora, curativa, que tiene el Señor para todos los hombres. El Papa nos ha dicho mil veces que él tiene esa imagen grabada de la Iglesia como hospital de campaña, ¿sí? Que es una imagen de esta humanidad herida por tantas cosas, como ahora mismo podemos estar viendo, en los niveles personales, familiares y después sociales y de comunidad internacional incluso, y es un gesto que no hace nada nuevo, es decir, es lo que la Iglesia de manera ordinaria hace, pero que se subraya y diríamos es como una sobreabundancia. Es sencillísimo, es invitar a todos a que a través de los sacramentos básicos de la vida de la Iglesia, es decir, la confesión y la Eucaristía, se acerquen a gozar, a disfrutar de esta reconciliación. Evidentemente, luego eso tiene unos lugares, tiene este gesto de la peregrinación, que es un poco una imagen de toda nuestra vida, ¿no? Después de que el martes se abra la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, el Papa ha pedido a los obispos de todo el mundo, que el domingo siguiente abran la Puerta Santa de sus catedrales y que establezcan en sus respectivas diócesis una serie de templos, por supuesto la catedral, pero también otros, ¿sí? De manera que hasta el último rincón no resulte difícil ni complicado para cualquier fiel sencillo acercarse a esta gracia con algo, es decir, lo que hay que cumplir, entre comillas, es tan sencillo que casi uno dice, pero hombre, parece que para conseguir un bien tan grande sería necesario un esfuerzo mayor. Pues no, es tan sencillo como hacer este gesto de peregrinar, que se puede hacer incluso en coche, ¿no? Llegar hasta la puerta, entrar físicamente por esa puerta, incluso eso para los enfermos, para los presos, no es necesario, pero bueno, para uno cualquiera que esté en condiciones, pues entrar, rezar por las intenciones del Papa, recitar el credo y en el entorno de esos días confesar y comulgar. Es tan sencillo como eso, para ganar esta gracia jubilar que es la remisión de los pecados y también de las consecuencias del pecado. Pero es también una invitación a muchos hombres y mujeres que por diversos motivos se han podido ver alejadísimos de la vida cotidiana de la Iglesia, para decirles, no hay nada que impida un gesto de la libertad, de la petición de cada uno, para poder volver a esta casa, para poder volver. Y luego incluso había un gesto de invitar a que también los fieles de otras religiones, como los musulmanes, participen de algún modo de este gesto, entrando también por la Puerta Santa y participando del jubileo. Evidentemente, en el cuadro general de esta dificultad enorme de convivencia y de esta tensión que el fundamentalismo islámico ha provocado con este terrible dolor de las últimas semanas.
Gracias, José Luis. Seguiremos hablando de este año de la misericordia aquí con detenimiento.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el año santo de la misericordia.
Acude junto a tu familia a la gran vigilia de la Inmaculada que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.42, 5.42 en Canarias. La población española se reduce a un ritmo de 309 personas al día. Las causas son varias: la baja natalidad, la alta mortalidad, el regreso a sus países de los extranjeros que vinieron a trabajar en los años de bonanza y la salida de los españoles en busca de oportunidades. Nuria Moreno.
427.000 españoles se han ido al extranjero desde 2008, un ritmo que no cesa y que ha aumentado este año, entre enero y junio, un 30% respecto a los mismos meses de 2014. Javi tiene 29 años y es periodista, Loreto 30 y arquitecta. Los dos compraron billete de ida en busca de un trabajo mejor, él a Cork en Irlanda y ella a Londres.
Yo por mí volvía mañana mismo a España. Si yo supiera que puedo conseguir un trabajo más o menos decente de forma rápida, me volvería mañana mismo.
Me encantaría volver, lo he intentado, pero las condiciones es que no te contratan, son contratos como autónomo y el sueldo es bastante bajo como para pagar un alquiler y vivir en unas condiciones normales.
Las estadísticas del INE también revelan que por primera vez desde que empezó la crisis son más los extranjeros que vuelven a España que los que se van. Vuelven sobre todo de países como Italia, Rumanía o Marruecos.
Este sábado se celebra el Día del Voluntariado. En España ha crecido el número de voluntarios un 18,3%, según un informe del tercer sector de Acción Social. Carmen Lavalle.
Por amor al hermano, Pilar y Antonio son matrimonio y desde hace 4 años trabajan juntos como voluntarios en un centro de Cáritas en Madrid que alberga familias desfavorecidas. Pilar lleva más de 3 décadas dando su tiempo a los demás, especialmente a los niños.
Me ha cambiado la vida en ser bastante más responsable, más comprensiva, porque tienes que entender las problemáticas de las personas que viven allí.
En este centro de familias españolas, árabes y africanas se ocupa por la tarde de la vuelta al colegio o del instituto, merienda y apoyo escolar, un trabajo diario gratificante y un ejemplo para sus 6 nietos.
Entienden perfectamente que la abuela y el abuelo hoy no los vamos a ver porque están en su cole. O sea, es algo muy, muy normal. Y en casa, pues, la conversación de Manolo y la mía, el Zen forma parte diario a la hora del desayuno.
Una labor que también ha fortalecido su vida en pareja.
Sí, sí, porque te une más. Te une un trabajo común. Un trabajo común y además querido por los dos.
Un voluntariado que ejercen aseguran por su fe y por justicia y al que les gustaría sumar a más gente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7:15, 1 hora menos en Canarias. Vamos con la información económica. El precio del petróleo va a seguir cayendo. Ayer no hubo acuerdo en la reunión de la OPEP. Cristina Sáez.
Los precios los marcan la oferta y la demanda y tras la decisión de la OPEP es el consumo de petróleo el que determinará la subida o no del barril. En COPE hemos hablado con el catedrático de la Universidad de Barcelona, Mariano Marzo. Ha considerado que en 2016 los precios se mantendrán bajos, aunque se pueda experimentar algún incremento.
La tendencia a precios bajos va a prolongarse durante 2016. Estoy hablando de una horquilla alrededor de los 45 y podríamos llegar hasta los 60. Para futuro la historia en los 70 o 80 dólares.
En el largo plazo sí dice Marzo que aumentarán los precios, pero duda de que volvamos a ver el barril a 100 dólares como sucedió en el pasado.
Las reservas para el puente de la Constitución y de la Inmaculada confirman la recuperación que vive el sector turístico. Joaquín Vidmanos.
Está siendo un buen puente, la ocupación hotelera es alta, sobre todo en destinos de nieve, en Canarias. Desde Trivago, Alberto Calcerrada nos cuenta qué ha sido lo más demandado.
Los españoles han elegido como los principales destinos para este puente Madrid, Londres, Sevilla y Barcelona. Normalmente para viajes cortos, para puentes, se decantan mucho por destinos urbanos españoles y también grandes capitales europeas.
Los atentados de París, lo que ha ocurrido en Bruselas, ha pasado factura este año a estos destinos.
Siguen operando vuelos y la gente sigue haciendo búsquedas. Pero sí es verdad que mirando la disponibilidad, tanto París como Bruselas son los destinos que tienen mayor disponibilidad hotelera.
Este es también un puente de turismo rural. Ahí la ocupación supera el 60%. Las casas más demandadas están en Navarra, La Rioja y Extremadura.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana elecciones en Venezuela, no sabemos lo que puede pasar. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido unas elecciones justas, inclusivas y transparentes. Alberto Escalante.
El gobierno reconoce que le preocupan algunas advertencias llegadas desde Venezuela sobre las condiciones en las que van a votar sus ciudadanos. La vicepresidenta, por eso, espera que todos los candidatos puedan trabajar y pedir el voto en libertad.
De cara a esos comicios, nosotros lo que pedimos es que sean unas elecciones justas, transparentes, que se pueda pedir el voto en igualdad, que lo puedan emitir los ciudadanos en igualdad y que se garantice la limpieza de todo el proceso.
Sáez de Santa María apoya la presencia del expresidente Zapatero como invitado del Consejo Nacional Venezolano para supervisar las votaciones de mañana, aunque le hubiese gustado que el gobierno de Caracas aceptara los ofrecimientos de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.
En principio estamos en periodo de reflexión en Venezuela, pero Maduro ha aprovechado este tiempo para hacer campaña y lo ha hecho atacando a Mariano Rajoy. Enviado especial al duro Elzcano.
Con el dedo en alto y tono amenazante, Nicolás Maduro ha dedicado a Mariano Rajoy una serie de insultos por no respetar, según él, la soberanía de Venezuela.
Rajoy, prepárate. ¡Ay, Rajoy! Te vas. Te metiste con Venezuela y te secaste, Rajoy. ¡Afuera, Rajoy!
La interpelación ha sucedido durante un acto de entrega de viviendas retransmitido en directo por todas las cadenas de televisión de forma obligatoria y pese a estar ya en periodo de reflexión. Hechos como este son los que han venido denunciando la oposición antes de unas elecciones que ya están del todo preparadas, desde los colegios electorales a las misiones de acompañamiento para velar por la limpieza de los comicios y el despliegue de seguridad.
Seguimos con Arturo Lezcano en Venezuela. ¿Por qué la oposición se muestra optimista ante los comicios?
Venezuela vive en calma su segunda jornada de reflexión mientras se ultima la preparación de las elecciones, con la instalación de las mesas y el dispositivo de seguridad. Mientras Nicolás Maduro usaba el periodo de reflexión para hacer un acto de entrega de viviendas, la oposición se reunía con invitados internacionales, a los que pidió seguimiento exhaustivo de todo lo que ocurre el domingo. Para los comicios, el optimismo sigue siendo desbordante en la Mesa de la Unidad, como cuenta la esposa del arrestado alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, Mitzi Capriles.
Siento realmente que hay una Venezuela que está camino a unirse. Luego, el 6 de diciembre, estaremos los venezolanos unidos en un solo abrazo.
Además de los diputados llamados por la oposición, está en Caracas una misión de la UNASUR y más de 100 invitados por el Consejo Nacional Electoral.
Nuevo atentado en el Cairo, reivindicado por el Daesh. Miguel Estarán.
Buenos días. Al menos 16 personas han muerto en Egipto y esta cifra podría aumentar a 18 después de un ataque con cócteles Molotov contra una discoteca del centro de El Cairo. La investigación abierta por las autoridades descarta que se trate de un atentado terrorista y apunta a dos jóvenes a los que se negó la entrada local como los responsables del lanzamiento de las bombas incendiarias. El club Al-Zayat solo disponía de una salida muy estrecha y la policía asegura que la mayor parte de las víctimas han muerto asfixiadas a causa del humo. Los cócteles Molotov han impactado en el único acceso y por ello se ha complicado mucho la evacuación.
En Viena se quedó claro ayer que Arabia Saudí no está dispuesta a bajar el precio del crudo. Rosalía Sánchez.
Los miembros de la OPEP no fijaron ayer en Viena un techo de producción de petróleo más alto que el establecido hasta ahora, pero sí admitieron que están produciendo ya por encima de los 30 millones de barriles diarios oficialmente fijados. No precisaron cuánto más, pero se ha filtrado la cifra de 31,5 millones y el precio del petróleo ha comenzado a caer con fuerza en el mercado de futuros, el West Texas por debajo de los $40 y el Brent de Londres por debajo de los $43. El secretario general de la OPEP, Abdalá El Badri, aclaró que esperarán a ver el impacto de la incorporación de Irán a los mercados antes de fijar un techo oficial en la siguiente reunión, que está prevista para el 2 de junio de 2016.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry avisa en Grecia de que la crisis de refugiados es un problema no solo europeo, es un problema mundial. Atenas, Clara Palma.
Grecia no puede resolver por sí sola la crisis de los refugiados. El primer ministro Tsipras no deja de insistir en ello. Ayer le respaldó también el secretario de Estado estadounidense. De visita oficial en Atenas, John Kerry ha subrayado que, de hecho, el problema no solo europeo, sino mundial. Pero Grecia lo tiene especialmente difícil a causa de la crisis económica. Estados Unidos va a destinar a ACNUR 24 millones de dólares, ha anunciado Kerry. Con este dinero, la Agencia de la ONU para los Refugiados tratará de paliar las necesidades a las que se enfrentan en Grecia y a su paso por los Balcanes. En cualquier caso, el representante americano recalca que la solución definitiva a la crisis de los refugiados pasa por destruir al Estado Islámico, pero para eso sería imprescindible la cooperación tanto del régimen sirio como de los grupos rebeldes moderados.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido datos importantes sobre la población española, sobre la evolución demográfica El Instituto Nacional de Estadística nos ha hecho saber que la población española ha disminuido en más de 26.000 personas. Es una cosa que se viene produciendo desde 2012. Además, hemos sabido esta semana también que el número de muertes supera por primera vez al de nacimientos en España. Pau Serra del Pozo es investigador del Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universidad de Barcelona. Profesor Serra del Pozo, muy buenos días, gracias por estar
de
con
Cataluña.
Nosotros. De Cataluña.
Disculpe, de la Universidad Internacional de Cataluña.
Universidad Internacional de Cataluña, sí. Corregido queda. Profesor Serra del Pozo, vamos a ver,
dígame,
¿cómo de preocupante es la situación demográfica de España?
Bueno, estos datos que usted acaba de mencionar no deberían ser novedad, puesto que ya a finales de los, o sea, de la década de los 90, hace aproximadamente, en fin, 16, 17 años,
sí,
estábamos ya en ese escenario de crecimiento negativo, crecimiento natural negativo, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones. Ya iba siendo negativo en determinadas provincias españolas, sobre todo en el noroeste español. Con lo cual, esto no debería ser novedad. Lo que fue novedad es que, gracias a la inmigración extranjera,
¿sí?,
este tipo de dinámicas negativas se atenuó, por lo menos a nivel general, en toda España y en determinadas comunidades autónomas. También se detuvo ese proceso, esa recesión demográfica. Y luego, en cambio, con la disminución de la población extranjera inmigrante que ha ido dejando el Estado en los últimos años a raíz de la crisis económica, pues estamos revirtiendo a esa situación anterior de los años 90, sobre todo pues en esas provincias.
Claro.
E incluso ya a nivel, como usted destaca, a nivel nacional, ¿no? Con lo cual, no es, en fin, es la situación a la que nos aboca un país envejecido con una escasa natalidad.
Claro.
Desde el año 75, el pico de natalidad fue máximo en el año 75 y a partir de entonces la natalidad en España ha ido disminuyendo, con lo cual esto es consecuencia de hace muchas décadas.
Profesor Serra, hay países de nuestro entorno que han conseguido elevar la tasa de fecundidad al menos hasta el 1,6, al 1,7.
Sí.
Ese es el caso de Francia, de Suecia.
Sí.
El asunto de las políticas en favor de la natalidad es un asunto muy delicado. ¿Qué políticas funcionan?
Bueno, yo diría que más que... Es cierto que es una cuestión de terminología, pero yo, más que políticas a favor de natalidad, yo,
sí,
estaría más a favor de hablar de políticas que apoyan a las familias.
Ajá.
Políticas de apoyo, de soporte para las familias. Y entonces, pues, ese tipo de apoyos, pues a veces son políticas de conciliación para que padre o madre o los dos,
sí,
pues puedan conciliar trabajo y familia. Son políticas para que existan pues más guarderías guarderías públicas de más accesibilidad, de precio más barato en las ciudades, en las localidades. No son necesariamente políticas que sean natalistas en el sentido de
que también
esas políticas de apoyo a la familia también incluyen políticas natalistas, pero que pienso que debe ser un contexto más integral,
ya,
no tan solo de pues un cheque bebé.
Claro, que el cheque bebé es una cosa muy, sí, polarizada, ¿no?, en un momento, y sí, que esa es una decisión muy complicada. O sea, nadie tiene un hijo porque le den un cheque bebé o poca gente.
Exacto.
Pero si tienes, si quieres tener un hijo, y las encuestas dicen que las mujeres españolas quieren tener más hijos, pero que el entorno no se lo facilita.
Sí, efectivamente, aunque ese tipo de encuestas,
sí,
por ejemplo, yo me fijo en Cataluña porque es el contexto que conozco mejor, pues ese tipo de encuestas de la fecundidad deseada,
sí,
desgraciadamente cada vez preguntamos menos ese tipo de preguntas, con lo cual los políticos se encuentran cada vez menos el tipo de aspiraciones al bienestar, porque el deseo de tener hijos es una aspiración de bienestar de lo más íntimo, ¿no?, de las personas.
Claro.
Ese tipo de preguntas cada vez se esconden más o se están eliminando de las encuestas. Me parece algo negativo.
Ya. Tengo por aquí algún dato que en las últimas encuestas 9 de cada 10 mujeres hubiera querido tener un hijo. Lo que pasa es que se ha casado tarde y que, bueno, dicen que es que la vida es muy complicada para tener más hijos.
Efectivamente, sobre todo en los países de la Europa del Sur, donde las políticas de apoyo a las familias brillan por su ausencia, ¿no? En relación a, por ejemplo, esos países que usted ha mencionado, pues tienen unas políticas de apoyo a las familias mucho más desarrolladas.
Ya. No, nosotros tenemos mala política familiar.
O simplemente ausentes, que no hay política familiar, ¿no? Prácticamente es que no la hay, ¿no?
¿Y qué política familiar tendría que aplicarse en España que no se aplica?
Pues podríamos mirarnos en el espejo de esas políticas que se están desarrollando en los países escandinavos, que se están desarrollando en Francia, además de las que ya he mencionado, no quería olvidarme pues de esas políticas que permiten a los padres y a las madres pues tener más licencias, más permisos de maternidad, de paternidad, tanto si tienen un contrato profesional como si no lo tienen, ¿no? Uh-huh. Aquí también habría que avanzar en un sueldo, por ejemplo, para aquellos padres o madres que deciden, sin estar en el entorno profesional, sin tener un contrato profesional, que tengan una ayuda del Estado para que puedan criar a sus hijos en casa el tiempo que necesiten, ¿no? Como existe en Francia, por ejemplo.
Bueno, pues de todo esto habrá que hablar despacio porque, desde luego, el invierno demográfico al que estamos llegando es muy fuerte. Pues profesor Pau Serra del Pozo, investigador del Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universidad Internacional de Cataluña.
Correcto,
creo que ahora lo he dicho bien, ¿eh?
Sí, señor.
Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted. Gracias, buenas tardes.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano, un sábado de puente, un sábado de anticiclón, porque no va a llover, buscan noticias. Fue terrorismo. El asesinato de 14 personas el miércoles en San Bernardino, en California, fue un acto yihadista. Eso es lo que dicen ahora las autoridades estadounidenses. El matrimonio, autor de los disparos, almacenaba un arsenal en su casa. La pareja destruyó los teléfonos móviles, quería destruir también sus huellas. La mujer, de origen pakistaní, escribió un mensaje en Facebook en el que expresaba su lealtad al Daesh. Dicen los investigadores estadounidenses que no pertenecían a una red, que no habían recibido instrucciones, simplemente se habían unido, ellos se habían vinculado al Daesh, que probablemente inspiró ese acto realizado en San Bernardino, ese asesinato múltiple. Juan Fierro, Washington.
El FBI investiga ya el tiroteo de San Bernardino como un atentado terrorista. Los investigadores encontraban una vinculación con el Estado Islámico. Tashfin Malik, la mujer que participó en el tiroteo, habría jurado lealtad al líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, en una página de Facebook durante el tiroteo, un tiroteo que provocó la muerte de 14 personas y heridas a otras 21. Malik, pakistaní de 27 años, podría haber utilizado uno de los dos teléfonos móviles que la policía encontró destrozados cerca del lugar del tiroteo para realizar esta reivindicación en una página de Facebook. La red social ha confirmado también el mensaje. Según fuentes de la investigación, no hay hasta el momento evidencias de que el grupo terrorista ordenara directamente este atentado. Los investigadores creen que se trata más bien de un caso de autorradicalización. Según el director del FBI, los agresores no formaban parte de una red en los Estados Unidos y tampoco estaban en contacto con ninguna persona que estuviera siendo investigada por el FBI.
Estamos claramente viviendo una tercera guerra mundial a trozos, un conflicto extrañísimo. Estos terroristas que actuaron en San Bernardino no habían recibido instrucciones de nadie, simplemente se vincularon al DAS de forma espontánea. La amenaza yihadista está por todos lados. Intentamos distraernos, pero no lo conseguimos, porque las noticias son permanentes. Las noticias de un terrorismo que golpea en cualquier sitio. Desde luego, hará falta paciencia, hará falta inteligencia, no solo inteligencia militar, no solo inteligencia de los servicios de inteligencia, sino inteligencia cultural, para hacer frente a un conflicto totalmente diferente a todos los que hemos tenido hasta ahora. Vamos con la campaña electoral. Ayer tuvimos el primer día de campaña electoral. Rajoy estuvo en Ávila y se presentó como el heredero de la transición. Participó en un acto en el que estuvo acompañado por Adolfo Suárez Illana. Rajoy reivindicó la memoria del primer presidente de la democracia. Rajoy se presentó como el hombre que garantiza la unidad, la seriedad cuando las cosas se ponen serias. Rajoy hizo referencia ayer, no solo a Adolfo Suárez, menos mal que hemos recuperado la memoria de Adolfo Suárez, porque los que recordamos aquellos años, recordamos cómo se puso a Adolfo Suárez. Todo el mundo lo ponía a caldo a Adolfo Suárez. ¿Cómo acabó su vida política Adolfo Suárez? Como un proscrito por su propio partido, por la oposición. Ha tenido que ser el pueblo español el que recuperase la memoria de un hombre bueno. Recordemos las colas en su funeral y en su entierro para dar el último adiós. Bueno, pues ayer Mariano Rajoy habló de Suárez, pero también habló de la política catalana y de la situación creada por el yihadismo en París. Rajoy es consciente de que estas dos circunstancias le han servido para recuperar intención de voto, porque se ha mostrado como, digamos, un político con experiencia, un hombre de Estado. María Daván.
Mariano Rajoy reivindicaba ayer la centralidad de su partido, esa centralidad que piensan les quiere arrebatar Ciudadanos. Para ello, los populares eligieron un sitio más que simbólico, la Plaza Adolfo Suárez de Ávila, y contaron con el apoyo expreso del hijo del artífice de la transición, de Adolfo Suárez Illana. Ante una legislatura en la que se ve imposible una nueva mayoría absoluta del PP, Rajoy prometía inspirarse en el expresidente y en su forma de hacer política.
Este partido y el gobierno va a hacer una política basada en las convicciones, sí, pero también va a actuar con moderación, con espíritu de diálogo y con tolerancia.
Rajoy pedía además unidad en los grandes temas de Estado.
Cada uno tiene sus recetas. Lo importante es que en los grandes retos nacionales haya una gran mayoría que vaya junto a la hora de fijar las normas constitucionales, a la hora de defender la unidad de España, a la hora de luchar contra el terrorismo, a la hora de apoyar a nuestros militares. Eso es lo que importa.
Rajoy dedicará hoy la jornada a preparar la entrevista que esta noche tendrá en La Sexta y no retomará su agenda de campaña propiamente dicha hasta el lunes, ya que mañana acudirá al Congreso para celebrar el Día de la Constitución.
Pues ya lo han oído. Rajoy se presenta como un hombre de Estado. Pedro Sánchez ayer estuvo en Barcelona y dejó muy claro lo que busca. Busca un pacto para desalojar al Partido Popular del gobierno. Susana Moneo.
Hospitalet, feudo, socialista ha sido el centro de la primera jornada en Barcelona, auditorio con poco más de 1.000 personas, muchos pensionistas, para escuchar a Sánchez pidiéndoles así el voto.
Para garantizar unas pensiones dignas y seguras, para crear empleos dignos para vuestros hijos y para defender los derechos de vuestros nietos.
Críticas para Podemos y Ciudadanos.
En el fondo son como las juventudes comunistas, aunque es verdad que Monedero le sube un poco la media de edad, ¿no? Y luego pues están Ciudadanos, son de derechas.
Aunque por la mañana decía querer pactar con ellos si gana.
Podremos hablar con el resto de fuerzas políticas sobre un programa común. Se llame Ciudadanos, se llame Podemos, se llame Izquierda Unida.
Y de nuevo, qué distancia de Mas y Rajoy, dos caras de una misma moneda, como la peseta, que no tiene ningún valor, y decía Sánchez, hay que retirar de la circulación.
Bueno, pues también lo han oído, pero Sánchez dice que si saca un voto más, que el Partido Popular va a intentar un pacto. Pero todos sabemos que en realidad esa cláusula que pone Pedro Sánchez, si saco un voto más, es una cláusula que no va a regir. Porque los socialistas llevan meses, muchos meses, explicando que es legítimo llegar a un acuerdo para que no gobierne la fuerza más votada. Lo han defendido antes de las elecciones municipales y autonómicas, y lo siguen defendiendo. Es decir, Sánchez intentará el pacto para quitarle el gobierno al Partido Popular, aunque no sea la fuerza más votada del Partido Socialista. Es lo que ha pasado en Portugal, y es el método, la fórmula que ha aplicado el Partido Socialista después de las elecciones municipales y autonómicas. El modelo es Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Valencia. Es el modelo de muchísimos ayuntamientos y el de las diputaciones provinciales. O sea que este pacto va a buscarlo Sánchez, aunque no sea la fuerza más votada, el PSOE. Bueno, si Ciudadanos entra en ese juego, pues será el suicidio político de Ciudadanos. Probablemente el pacto será otro. Si las encuestas del CIS al final se cumplen y el resultado es parecido, con una victoria del Partido Popular y un buen resultado de Ciudadanos, pues probablemente lo que tendremos es un pacto entre Partido Popular y Ciudadanos. Ojo que hay campaña por delante, las cosas pueden cambiar, esta campaña es una campaña muy abierta, pero por si acaso el Partido Popular hoy ya manda un mensaje. Porque claro, esa fórmula del pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos, a lo mejor está acompañada de la exigencia por parte de Ciudadanos de que no sea Mariano Rajoy el presidente del gobierno. Y si no es Mariano Rajoy el presidente del gobierno, ¿quién puede ser el presidente? ¿O quién puede ser la presidenta? Sí, sí, Soraya Sáenz de Santa María. Pero atención, atención a la entrevista que publica hoy en el diario El Mundo. El diario El Mundo publica una entrevista con Soraya Sáenz de Santa María y le preguntan por esta cuestión, si ella está dispuesta a ser presidenta. Y Soraya Sáenz de Santa María no dice no. Soraya Sáenz de Santa María dice que llegará un día en que haya una presidenta. Es decir, Soraya acepta esa posibilidad. En Madrid nos ha llamado a todos mucho la atención el cartel electoral, con gran protagonismo de la vicepresidenta. No se sabe uno quién si el cabeza de lista es Mariano Rajoy o es Soraya Sáenz de Santa María. Ayer Albert Rivera en Palma de Mallorca aseguró que el PP se agota y que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quiere derogar absolutamente todo. Ricardo Rodríguez.
La alternativa naranja recala hoy en Tarragona y Zaragoza y lo hace sin complejos después de que Albert Rivera colgase el cartel de aforo completo a su paso por Palma de Mallorca. Ante más de un millar de personas, el candidato puso en práctica los dos ejes de su campaña. Uno, la ilusión. Dos, un proyecto común para España.
Porque, señor Sánchez, esto no va de poner banderas muy grandes. Esto va de defender la unión de todos los españoles, sin gritar, sin banderas, pero con convicciones.
Tampoco dejó de lado sus críticas a Mariano Rajoy y al PP en general, particularmente en un lugar como Mallorca, manchado por la corrupción de los gobiernos de Jaume Matas.
No queremos la experiencia de velódromos, de auditorios, del señor Matas, de los 40 imputados del Partido Popular en las Islas Baleares. No queremos esa experiencia.
Albert Rivera aprovechó gran parte de la jornada de ayer para encerrarse con su comité electoral y preparar el debate a 4 del próximo lunes.
Eso por lo que se refiere a la campaña electoral. No todo es campaña electoral, la información nacional. Hay una cuestión de fondo, hay unos datos que conocimos ayer que nos ponen en la alerta. El Instituto Nacional de Estadística nos hizo saber ayer que la población de España ha disminuido en más de 26.000 personas hasta mitad de 2015. El saldo migratorio es negativo. Más de 50.000 españoles se han marchado. Nuria Moreno.
427.000 españoles se han ido al extranjero desde 2008, un ritmo que no cesa y que ha aumentado este año, entre enero y junio, un 30% respecto a los mismos meses de 2014. Javi tiene 29 años y es periodista, Loreto 30 y arquitecta. Los dos compraron billete de ida en busca de un trabajo mejor, él a Cork en Irlanda y ella a Londres.
Yo por mí volvía mañana mismo a España. Si yo supiera que puedo conseguir un trabajo más o menos decente de forma rápida, me volvería mañana mismo.
Me encantaría volver, lo he intentado, pero las condiciones es que no te contratan, son contratos como autónomo y el sueldo es bastante bajo como para pagar un alquiler y vivir en unas condiciones normales.
Las estadísticas del INE también revelan que por primera vez desde que empezó la crisis son más los extranjeros que vuelven a España que los que se van. Vuelven sobre todo de países como Italia, Rumanía o Marruecos.
Desde 2012 la población española está disminuyendo. Esta misma semana hemos sabido que el número de muertes supera al de nacimientos en España. Bueno, esto significa que tenemos una seria crisis de población. Por eso es importante desarrollar políticas de natalidad adecuadas. Esto es muy complicado porque, claro, las políticas de natalidad no pueden ser que te pago un cheque y tienes un niño, porque nadie va a tener un niño porque te paguen un cheque bebé, 1.000, 2.000, 3.000 euros. Hay que tener también en cuenta la cuestión de la migración. Los migrantes no son, los que vienen, no son una amenaza, son un recurso. Es verdad que esa llegada tiene que ser ordenada, es verdad que hay que favorecer la integración con inteligencia, no hacer como en Francia o en el Reino Unido, pero los inmigrantes son un recurso. Sobre todo son personas, pero son personas que pueden aportar mucho a España. Y luego está claro lo que decíamos antes, la soledad de los niños españoles. Los niños españoles cada vez están más solos. Hay una cosa positiva. Las encuestas dicen que las españolas, 9 de cada 10 españolas, quieren tener más hijos. El problema es que lo tienen muy complicado. Bueno, hay países donde se ha conseguido mejorar la tasa de fecundidad. Francia, Suecia, los países escandinavos en general han conseguido elevar la tasa de fecundidad. Repetimos, este es uno de los problemas fundamentales que tiene España y hay que empezar a hablar de él con seriedad. Bueno, hay políticas que funcionan. Hay políticas como la conciliación de la vida laboral y familiar, la mejora de los servicios en la atención a la infancia. O sea, si tú tienes dónde dejar al niño, pues puedes irte a trabajar. Hasta ahora se tira de los abuelos, pero claro, no siempre eso es posible. Luego está el trato fiscal a las familias. Algo se ha hecho en esta legislatura con los mínimos exentos familiares, que llevaban sin actualizar años, años sin actualizar. Luego está la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Eso propicia también una vida diferente. Y en España no hay igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y es que las mujeres cobran menos que los hombres en el trabajo solo por ser mujeres. Hay otros factores que son más profundos, factores culturales. La natalidad es baja cuando la pareja es inestable. Seguramente la crisis demográfica es el síntoma de otra crisis más profunda que sufrimos. Y para ser consciente de eso, tenemos que superar viejos esquemas ideológicos, como si la familia fuera una cosa de derecha. Hay que superar cierta aproximación paleta que hacemos a este asunto. Cuando, repito, otra vez es un problema nacional de primera magnitud. Hay que no aproximarse con viejos prejuicios ideológicos a esta cuestión. Y mañana tenemos elecciones en Venezuela. En principio estamos en jornada de reflexión, pero Maduro está haciendo lo posible y lo imposible porque no venza la oposición. Claro, si vence la oposición y tiene una asamblea dominada por la oposición, a Maduro se le complican mucho las cosas. Una de esas tretas que ha hecho ha sido utilizar la jornada de reflexión para hacer campaña, y ha hecho campaña, como no, atacando a España, atacando en concreto a Mariano Rajoy.
Rajoy, no te metas más con Venezuela, Rajoy. Cada vez que hablas de Venezuela te secas. Te vas a hacer polvo cósmico, Rajoy. Por allá la derecha madrileña, despreciable, cantó victoria antes de tiempo. Rajoy, prepárate. ¡Ay, Rajoy!
Esto debe ser como está estrenándose la nueva guerra de las galaxias. Pues nada, pues es el Darth Vader venezolano, ¿no? Que hace polvo cósmico de sus enemigos. Algo así debe ser. Son las 7:17. las 6 y 17 en Canarias. Hay más noticias, las actualizamos, ordenamos y se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Interior busca la ayuda de los ciudadanos para luchar contra el terrorismo yihadista.
Habilita la web Stop Radicalismos, donde se podrá denunciar de forma anónima a posibles yihadistas. Se va a habilitar también un teléfono, el 900-822-066, donde las llamadas se atenderán tanto en castellano como en árabe.
Acuerdo sobre el registro de pasajeros aéreos.
La Unión Europea guardará los datos de los viajeros durante 6 meses e incluirá los vuelos entre países comunitarios. El acuerdo abre la puerta a la posibilidad de cerrar el espacio Schengen durante 2 años.
Merkel apoya a Hollande en la lucha contra el Estado Islámico.
El Bundestag da el visto bueno al envío de hasta 1.200 soldados para apoyar a Francia contra los yihadistas en labores de reconocimiento, seguridad y logística, pero sin bombardeos.
La CUP grabará sus negociaciones con Junts pel Sí.
Entregará las grabaciones a la presidenta del Parlament para que las custodie. Artur Mas ofrece a los antisistema la dación en pago y un salario mínimo de 1.000 euros para conseguir su investidura.
El caso Puyol pasa a la Audiencia Nacional.
El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona ha aceptado la petición del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, y se ha inhibido a favor de este tribunal para que tramite la investigación contra el expresidente de la Generalitat, su esposa y 4 de sus hijos.
Estrenos simultáneos en cine y televisión.
La eliminación de las ayudas en función de la taquilla y el estreno al mismo tiempo en salas de cine y televisión son las novedades del Real Decreto de Reforma de la Ley del Cine.
La DGT prevé casi 6 millones de desplazamientos durante este puente de la Constitución y la Inmaculada.
Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial con 10.000 agentes el lunes. También es festivo en 10 comunidades y en Ceuta y Melilla.
El Madrid va a recurrir la decisión de la Federación que le deja fuera de la Copa del Rey.
El juez único de competición no ha aceptado las alegaciones del club blanco por la alineación indebida de Denis Cheryshev ante el Cádiz. De momento, hoy a las 4, el Madrid juega contra el Getafe. También juegan los otros 4 equipos de Champions. A las 6 y cuarto, Granada Atlético. A las 8 y media, partidazo en Mestalla, Barcelona-Valencia. Y Deportivo Sevilla en Riazor a las 10 y a las 10 y 5, Betis Celta.
Y aquí está ya Ana Palacios, que nos va a contar, me parece, que el anticiclón continúa. Doña Ana, por favor.
Sí, Fernando, cielos despejados en prácticamente toda España. Solo veremos intervalos nubosos en Cataluña y Baleares, donde no podemos además descartar alguna lluvia débil y dispersa. Las temperaturas suben en el área cantábrica, en el Alto Ebro y en el norte y este de Castilla y León. Descienden, sin embargo, en Cataluña y en Andalucía. En el resto del país se mantienen y los termómetros rondan entre los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y los 9 en Zamora.
Gracias, Ana. Pausita y hablamos de cultura.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, contigo, hacemos historia.
Contigo y con Carlos Herrera, que consigue atraer a esta emisora 1 millón de nuevos oyentes.
Soy una tráfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Porque Herrera en COPE tiene casi 2 millones de oyentes y es uno de los programas más escuchados de la radio en España.
1 millón de gracias.
Porque sabemos que quieres la mejor información, el mejor deporte, entretenimiento y los comunicadores más valorados.
¡Hola, hola!
En COPE te decimos gracias y bienvenido.
COPE, estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
57.761, serie 132.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Coldplay presenta su nuevo disco, José Luis Consejero, Londres.
Sin duda uno de los estrenos musicales de este año 2015, la banda británica Coldplay lanza el 7º disco de su carrera y que se titula A Head Full of Dreams. En esta ocasión se ha grabado entre los estudios de Malibú, Los Ángeles y Londres. Además, una de las grandes novedades es que cuenta con la colaboración musical de Beyoncé, Noel Gallagher y Mary Clapton. Este disco, además, según la rumorología que hay en el Reino Unido, podría ser el último de la banda. De todas formas, para eso tendremos que esperar. Veremos cómo serán las primeras ventas, aunque basta recordar que Coldplay vendió casi 4 millones de copias de su último disco en el año 2014.
Y en Marrakech, Festival Internacional de Cine, Beatriz Mesa.
Marrakech se viste otro año más de gala en su festival de cine, cuyo jurado está presidido por el director estadounidense Francis Ford Coppola. La audiencia lo ha recibido de pie, entre muchos aplausos. Para Coppola, Marruecos es uno de sus sitios favoritos de todo el mundo. El momento más emocionante de la inauguración, cuando el actor estadounidense Bill Murray homenajeó a las víctimas de los atentados de París. En total, 93 películas que representan 33 nacionalidades van a ser proyectadas durante los próximos 9 días que dura este festival en la ciudad de Marrakech, al sur de Marruecos. En esta edición, 15 películas también, realizadas por directores muy jóvenes, entrarán en competición para ganar la Estrella de Oro, máximo premio de este festival.
Y en el Teatro Real, aquí en Madrid, se representa el Rigoletto de Verdi.
El Teatro Real se desnuda en Google. El Instituto Cultural de Google ha sumado a su oferta el edificio y su historia, lo que nos permite recorrer virtualmente los 65.000 metros cuadrados de este coliseo y escudriñar además en sus secretos. A través de la página web del Teatro Real podemos acceder a documentos tan impactantes como la felicitación de Teresa Berganza a Plácido Domingo.
De todas las cosas extrañas en las que habías podido convertirte tras tus grandísimos éxitos, decidiste ser el mejor hijo, padre y marido entrañable, y encima siempre pendiente de echar una mano a los demás.
Por cierto, en el Teatro Real se representa estos días el Rigoletto de Verdi, una producción íntegra de la ópera protagonizada, entre otros, por Leonucci, el barítono que ha dado vida al bufón más de 500 veces. Se trata de un drama con el que Verdi buscó la reflexión de los italianos en un momento convulso. Nos lo cuenta Joan Matavoig, director artístico del Real.
Fue recibida realmente como un producto absolutamente escandaloso. La censura de la época vio la obra como literalmente una repugnante inmoralidad.
En Madrid nos proponen un viaje al siglo XIX a través de sus palacios. La campaña Navidad en Palacio abre las puertas a toda la familia, a los de Santoña y Fernán Núñez. En la web madrid.org puede reservar para conocer cómo se vivían las fiestas en aquel entonces con recreaciones y actores. Paloma Sobrini es la directora general de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Se trata de unas actividades en las que interactúan unos personajes vestidos de época, teatralizan las actividades que se hacían en torno a la Navidad en esos palacios, en el sentido de cómo se decoraban las mesas, cómo se ponían los regalos, cómo se adornaban los espacios, de una manera muy divertida y muy interesante. Se conoce a fondo el patrimonio que tenemos en Madrid.
Y ahora que los más pequeños escriben sus cartas a los Reyes Magos, una buena lectura nunca está de más. La editorial Siruela ha sacado una antología de su colección Las Tres Edades en el 25 aniversario de su publicación. El libro comienza con 8 preguntas del libro de las preguntas de Justin Garden, el autor del Mundo de Sofía. Nos explicó por qué es tan importante la lectura desde edades tempranas. Hay muchas cabezas de jóvenes vacías hoy en día en el mundo, por eso salen de Noruega y van a apuntarse al yihadismo en Siria. De ahí la importancia de leer desde muy pronto. El cerebro humano está hecho para los cuentos y se va llenando con los cuentos. A veces hay demasiado espacio en el cerebro y así se llena de propaganda. Destino es el título del trabajo que acaba de sacar a la venta Antonio Orozco. El artista firmará discos hoy en Valencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta el jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y si quieres, puedes hacerlo más grande, pedirlo XL y ganar 12 millones de euros.
O bien, pedirle XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo.
Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Schlichting al frente de todo el equipo de fin de semana.
Las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Te voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que no se
han COPE, tenido... los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Las 7 y media de la mañana a las 6 y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que se incorporan en este momento a este programa, a los que siguen con nosotros desde las 6 de la mañana. Buenos días en este sábado de puente, sábado en el que vas a ir luciendo el sol, con problemas para la contaminación, especialmente en las grandes ciudades. Aquí en Madrid tenemos el tráfico restringido. Con la ayuda de Javier Martínez vamos a ordenar y repasar lo más destacado en este momento. Estados Unidos considera ataque terrorista el tiroteo de San Bernardino.
Una de las tiradoras había jurado lealtad al Daesh a través de Facebook. Los investigadores aseguran que los asesinos actuaron inspirados por la organización terrorista, pero que no tenían un vínculo real con el Estado Islámico ni formaban parte de una célula de la banda en los Estados Unidos.
Maduro se salta el periodo de reflexión y ataca a Rajoy.
A poco más de un día para las elecciones parlamentarias, el presidente venezolano aprovechó para entregar viviendas de protección oficial en un acto televisado obligatorio por todos los canales. Tras el acto, Maduro atacaba a Rajoy, del que ha dicho literalmente que se va a convertir en polvo cósmico.
Primer fin de semana de campaña electoral.
Rajoy será entrevistado en La Sexta. Ante la posibilidad de que sea necesario un pacto con otro partido tras las elecciones, el presidente defendía este viernes su capacidad para dialogar. Pedro Sánchez estará también en televisión, en Telecinco. El viernes aseguraba que su partido es el único capaz de volver a tender puentes entre España y Cataluña. Albert Rivera está hoy en Zaragoza y criticaba al PSOE por sus pactos con los nacionalistas y al PP por la corrupción.
Vámonos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Que viene con película de Spielberg.
Efectivamente. Película clásica, El puente de los espías, que me ha gustado bastante, bastante, sobre todo por dentro, quizá más que por fuera.
Ellos tienen a nuestro piloto espía y nosotros tenemos a su hombre. Queremos que usted negocie el canje.
¿Es bueno en lo suyo?
Será la primera vez para los dos.
Tenga mucho cuidado.
¿Qué quiere decir eso de que es buena por dentro, menos por
fuera? No, tengo que decir que es quizá demasiado clásica por fuera. Al gran público le va a gustar mucho, porque es una película de espías de la Guerra Fría, basada en hechos...
película de género...
Esto es.
¿Y Tom Hanks en una película como esta?
Está espléndido, está espléndido. Ten en cuenta que es Capriana, es como un caballero sin espada, un nuevo héroe católico, por cierto, como Schlinder, que esta vez en los años 50... tiene que defender, es un abogado muy prestigioso, muy conocido, James B. Donovan, porque acabó siendo uno de los principales negociadores del gobierno de Estados Unidos durante muchos años, incluso en la época de Kennedy. Pero él se hizo famoso sobre todo defendiendo al primer espía soviético que fue detenido por el FBI, Rudolf Abel. Interpretación impresionante de Mark Rylance, que ya, un inglés que ha hecho sobre todo teatro, que ya aviso que va a ser candidato al Oscar a mejor actor secundario, seguro, vamos, es espléndido. Y claro, se toma en serio la defensa de este tipo, ¿no? Y quiere, ante la opinión... Porque claro, ellos quieren hacer el paripé de que están haciendo algo justo. Pero lo que quieren es apiolárselo.
Ya.
Y entonces él...
se toma en serio el encargo.
Sí, dice, vamos a ver, aquí estamos para hacer justicia o venganza.
Ya.
Y más allá de la justicia, está la caridad, que esa no la exijo. Pero a lo mejor sí que os exijo el pragmatismo de que, ojo, que si nosotros ejecutamos a este, ya, cuando nos cojan uno nuestro, ¿qué van a hacer los rusos?
O sea, interesante el planteamiento, ¿no?
Es buenísimo, porque claro, es... Y además todos en pie de igualdad, ¿no?
Realpolitik.
No hay antagonistas. Hay banalidad del mal, que diría Hanar, en ambos lados.
Porque cumplen lo que le manda el jefe sin objetar en conciencia.
Y son tanto los de la KGB como los de la
CIA. Obediencia de vida.
Y entre medias, gente humana. Ya. Gente humana que intenta hacerlo lo mejor posible.
Buenos ingredientes, ¿eh?
Tanto el espía ruso como el abogado estadounidense, que es un héroe súper capriano, le va al pelo, porque tiene ese toque, digamos, de héroe cotidiano enorme, ¿no? Y curiosamente, fíjate que es católico también, está haciendo una galería de personajes católicos interesantísimos, ¿no? Y luego, una reivindicación del derecho natural, como ya hizo Lincoln, o sea, está haciendo una cruzada enormemente interesante. Spielberg, con una humanidad enorme, es la época de construcción del muro de Berlín, hay unas escenas en Berlín de la construción del muro espléndidas, ahí es donde se ve el Spielberg emotivo.
Pero
en otro
es una
momento
recreación,
un poquito...
no son imágenes documentales.
Sí, es una recreación espectacular, magnífica, ahí se ve el Spielberg de toda la vida, y luego música, por cierto, que no es de John Williams, la estamos escuchando, de Thomas Newman, otro veterano que es magnífica, la Andrés Naves, que tiene toques a veces épicos, pero a la vez de ese tono cotidiano, de héroe, de dignificación de la persona, que es lo que hace la película. Muy buena, a mí me ha gustado mucho.
Es la recomendación sin duda de la semana, ¿no? El puente de los espías.
De los espías, o sea, es género, el de toda la vida, pero modificadito de tal manera que es más realista.
Con la complejidad.
Menos peliculero.
Del momento.
Esto es. Y que tiene una actualidad total en cuanto a lo que hace referencia, por ejemplo, a la política exterior de Estados Unidos.
Hombre.
¿No? Y de Europa, por cierto.
Oye, y tenemos también Moby Dick, ¿no?
Sí, Moby Dick, además con un discípulo de Spielberg, que es Ron Howard, y que comparte bastantes de las virtudes que acabamos de elogiar de Spielberg. Se llama En el corazón del mar.
Pusimos rumbo al límite de la cordura, como si fuéramos apariciones. La confianza dio paso a la duda. La tragedia del Essex es la historia de unos hombres y un demonio.
Mira, estamos escuchando, es una película en parte española, porque esta música es de Roque Baños, me ha costado un montón escucharla, va a estar fragmentado todo lo que escuchemos, pero es de la banda sonora original, que puede optar al Oscar, porque es muy buena. Es una película rodada en La Gomera, en Formentera y en otros sitios, también participa Jordi Moyá haciendo de capitán español en un papel pequeñito, y la ha dirigido Ron Howard, que es un director de primera fila, una mente maravillosa, si te acuerdas,
sí,
Cinderella Man, en fin,
Oye,
Apolo
pero
13.
Oye, pero es la historia de Moby Dick exactamente.
No, es un remake, no, o sea, es la adaptación en concreto de un libro de Nathaniel Philbrick, que es un libro de no ficción, es decir, una ficción un poquito novelada, un reportaje novelado de la realidad de lo que pasó en 1820 al ballenero Essex, que fue destruido por un cachalote inmenso en mitad del Pacífico y que obligó a su tripulación a luchar por sobrevivir hasta límites insospechados, muchos de los cuales Germán Melville no los cuenta en su novela. La estructura de la película
es el hecho que inspira a Germán Melville.
Efectivamente, Germán Melville se va a un puerto perdido, donde le han contado que hay una historia espléndida de un cachalote asesino, y entonces es todo un flashback que le va contando uno de los supervivientes, que es Brendan Gleeson, que está espléndido contando historietas. Y luego está muy dosificada, o sea, es una película que también le puedes echar en falta en algún momento un poquito más de emoción, pero que está muy bien, mucho mejor de lo que me habían dicho. Me habían dicho que fallan un poco los efectos visuales, que el duelo que hay entre el capitán, que es de clase alta, y el primer ayudante, que es un tipo de tierra adentro, que no es de ninguna gran familia y que lo interpreta Chris Hemsworth, que está bastante bien, pues que le faltaba punch, pero no le falta punch. No tiene la potencia ni la hondura de La vida de Pi, por ejemplo, que también sería supervivencia en grado extremo. Y efectivamente hay mucho mar y le falta un pelín más de corazón, pero está muy bien la película, porque es también realista. Critica al capitalismo sin alma de los balleneros, que son, sí, están dispuestos a hacer lo que haga falta, incluso a mentir sobre lo que pasó realmente con ese barco para seguir forrándose a costa de las ballenas. Luego hay ese cierto ecologismo, la ballena, el ballenero, yeah, pero a la vez es enormemente respetuosa con la religiosidad de los personajes, una religiosidad ruda, pero cristiana y muy bonita, está muy bien reflejada en la película, y está muy bien. Tarda un poquito en salir la ballena porque es más dramática que épica, pero yeah, está muy bien la película, pero la
entonces,
verdad.
Entonces, ¿con qué nos quedamos? Muchísimo. ¿Con el puente de los espías?
¿O bueno, es un fin de semana largo, en muchos sitios hay puente, con lo cual un día te vas a ver a Spielberg, el siguiente a Ron Howard, yeah, una buena película de espías, la siguiente una buena película de aventuras y dramática.
Bueno,
¿qué más
quieres? No todos los fines de semana son así.
Y el día que te quede libre, sí, te vas a ver la película española de la semana, que es La cuota social, una magnífica, magnífica, realmente está muy bien, una, sí, película dramática de contenido social que se llama Techo y comida.
¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler?
8 meses.
¿Y en el paro?
3 años y medio.
Tú no escarmientas, ¿no? Todos los días tienes una excusa.
¿Rocío, de qué vives?
Es que estoy sola con un niño chico.
Estás sola con un niño
qué
chico.
Qué espléndida está. Esta sí que va a ser otra, que va a estar seguro candidata al Oscar a Mejor Actriz, Natalia de Molina. Yeah. Ya nos sorprendió en la anterior película de David Trueba, que ganó el Goya, la Mejor Actriz de Reparto, que está espléndida. Hace de una madre soltera con un niño preadolescente de 7, 8 años y tal, y que está a punto de ser desahuciada. Entonces sobrevive como puede, le ayudan las vecinas. Es sorprendente, es una película que ha optado también por no ir a lo fácil del maniqueísmo, ¿no? De, sí, de hacer caricaturas, ¿no? Ni siquiera, fíjate que ni caricaturiza a los bancos siquiera. Yeah. Está muy bien. Entonces, pero claro, te refleja el drama de tanta gente que es que no
y
llega,
se ve,
no
cae en la película, ¿no?
Se ve Jerez de la Frontera.
Ah, en Jerez.
Está en Jerez. Es el primer largometraje.
Bueno, no
de Juan
sé si
Miguel,
mucho mejor, porque cae también en Maravillosa.
Claro, de Juan Miguel del Castillo, está muy bien hecha. Quiere ser Solas, o sea, su punto de referencia Solas de Benito Zambrano no llega a ese nivel, pero tiene 5 o 6 secuencias de quitarse el sombrero, una interpretación memorable, sin duda, un tono sobrio de verismo, también una visión muy digamos respetuosa de la religiosidad católica de los personajes. Ajá. Hay alguna secuencia con los pasos de Semana Santa de Jerez de la Frontera muy bien metida. Hay alguna crítica también a través de una monja que me decía el director, porque he entrevistado a todos esta semana, que era que eso lo ha visto él en directo, que es una monja un poquito mandona de estas que, en fin, obliga a rezar a los que sean católicos y no católicos un Padre Nuestro, si le quieren recibir la bolsa, ¿no? Está un poquito quizá ahí exagerado, pero me dijo que era real. Bueno, siempre te puedes encontrar a alguien así, pero está bastante bien. Es una película dura, pero es animante porque hay seres humanos
lentita
de carne y hueso,
será, ¿no?
Bueno, es lentita, pero sufre mucho. Es una película de sufrir, de concienciarse, y luego con muy buena banda sonora.
¿Sale adelante o no? No, no, no,
sí,
lo va a contar.
Sí,
¿no?
Sí. No, bueno, vamos a ver. El problema no es si sale adelante o no sale adelante,
sino la soledad,
cómo
¿no?
la afrontamos, ¿no? Y si eso remueve las conciencias, si ella, en fin, lucha, y cómo la ayudan en la lucha, y en fin,
bueno, bien
España
es
ganando el Mundial, en fin, hay cosas enormemente
bien
interesantes.
Bien está que se cuenten,
¿no?,
esas historias.
Yo creo,
¿no?,
que sí, y está muy bien contada,
es muy
la
importante
verdad.
Contar luego, esa historia de esa España.
Sin duda, chapó a Natalia Molina.
Ajá, ¿no? Por la intervención.
Sin duda.
Decía, esa España que llega por los pelos a sobrevivir, que sí, es mucha España en ese momento.
Sin duda, desgraciadamente, ¿no? Y luego ya vienen las rarezas. La primera nos llega de Grecia, de Yorgos Lanthimos, lo último se titula Langosta.
Espero que el hecho de convertirse en animal si no logra enamorarse durante su estancia aquí no sea algo que le desanime. ¿Ha pensado qué animal le gustaría ser si acabase solo?
Una langosta.
Una elección excelente.
Se convierte en animal,
Sí, esto es una distopía extraña.
Pero estoy viendo que se titula The Lobster.
Sí, se llama...
Pero esto, el lobster no es langosta, es centollo.
Es centollo, pero si pones centollo, aquí te suena algo rico.
Ya.
Si langosta es como raro.
Ah.
O sea, porque tú imagínate el futuro, que un tío, si se queda soltero durante X tiempo, van las autoridades y le meten en un hotel, con mayúscula.
Y
si en 45 días no ha encontrado pareja entre las solteras del hotel...
Es política contra los single, que llaman
Sí,
ahora.
Esto es. Les convierten en animal. En el que elijan, pero en animal. Usted verá. Entonces él elige si a mí, si yo no encuentro langosta, yo soy langosta.
Es Kafka,
excelente elección.
Es Kafka, bueno, obligado.
Yo no sé si es Kafka, quizás Kafka, pero es para iniciados, es ya un poco hipster todo, para además no saber dónde va.
O sea, que no te ha gustado.
O sea, la reacción a mí no me ha dejado un poco frío.
Mira, ni langosta,
no está mal,
ni centollo, nada.
No, ni nada. Es un surrealismo malsano este en el que hay poco oxígeno, un poco bizarro todo.
Nada.
Y están Colin Farrell y Rachel Weisz que intentan
hable más de la langosta
centollo. Y fue premio el jurado en Cannes, lo cual a veces hay que mirarlo con pinzas.
Bueno, los críticos hoy así.
Y luego otra película social, aunque esta es un western selvático, pero también de crítica al capitalismo, a todas esas empresas que mandan matones para echar a la gente de los campos y comprárselos a bajo precio y forrarse ellos. Ardor.
Hace tiempo vengo sintiendo que tenía que bajar el río. Cuando llegué a su chakra me di cuenta por qué la corriente me trajo hasta acá.
Lo ve, disparé.
Acá somos tres, dos heridos. La que está bien es una mujer que no disparó un tiro en su vida.
Bueno, selva tropical, Misiones Argentina y un padre y una hija y uno que le ayuda, que son atacados por estos, ¿cómo se dice? Los que están contratados en una guerra y tal, mercenarios.
¿No?
Son como mercenarios que brutales, ¿no? Que quieren echarle ahí, pero aparece un chamán que se lleva muy bien con un felino que hay ahí en la selva, que supongo, en fin, y entonces es todo así como muy misterioso y claro, acaba siendo como el Rosario de la Aurora, San Peckinpah, mucha bueno,
no
violencia.
No nos cuente más películas.
Extrañita, sí. Aquí sí que no hay religión, aquí es todo un poco New Age y tal, así como extraño y pesadita.
El puente de los espías en el corazón del mar. Y te echo comida y nos vamos.
Sí, porque el resto, yo creo que se puede evitar todo el mundo. La religiosa, que es una adaptación de una novela de Diderot, profundamente anticatólica, una chica que va de convento en convento sin vocación. Ella quiere irse, pero las prioras, que son a cual más rara, sí, pues no le dejan salir. O sea, pero es una visión muy anticatólica.
Yo entiendo.
Además de estas enfermizas que dicen,
que los críticos todo, tenéis que verlo todo, pero a nosotros no lo ahorráis.
Claro, no. Y luego la petarda esta semana, que tiene buenas canciones, Los Tres Reyes Malos, que está es como Resacón en Semana Santa, es un poco irreverente además contra el catolicismo, son judíos quienes la han hecho y son muy críticos, tiene algunas canciones buenas, ochenteras, Los Tres Reyes Malos, te puedes imaginar, ¿no? Por de Gresca en Gresca. Y luego ni nos han enseñado Krampus, Maldita Navidad, que es una de terror de un totum de estos.
Repetimos, por si alguien no se acuerda ya, El Puente de los Espías de Spielberg, En el Corazón del Mar, y Techo y Comida, para conocer la realidad social española de los que tienen dificultad, mucha dificultad para llegar a final de mes.
Y el resto no lo podemos ahorrar.
Jerónimo, José Martín, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Fernanda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Qué te podríamos contar de tiempo de juego en unos segundos?
Progresa, la pone puerta.
Otro gol.
¡Ay, gol!
Te lo vas a perder.
Este sábado desde las 3, Real Madrid, Getafe, Valencia, Fútbol Club Barcelona y el domingo Athletic de Bilbao, Málaga.
Gracias por elegir Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En noviembre, 13TV fue la referencia informativa.
Por alerta terrorista.
Fuimos el único canal privado que ofreció en directo la cobertura más completa de los atentados de París.
De los puntos donde se han registrado estos tiroteos.
Y gracias a ti, en noviembre, hemos vuelto a conquistar un récord histórico de audiencia.
La de la Fiscalía se ha referido.
Gracias a ti, cada día somos más grandes.
Contra una célula yihadista.
Cada día somos más fuertes.
Tenemos más noticias que contarles.
13TV. Mil gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar cómo va el arranque de esta campaña. Lo hacemos con Kiko Llaneras, que es uno de estos jóvenes analistas de la vida política, de la intención de voto. Él en realidad se dedica a los modelos matemáticos y a una cosa que se llama biología computacional. No sé muy bien en qué consiste, ahora quizá no lo explique. Kiko Llaneras, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Luego nos explicas qué es eso de la biología computacional. Ahora quiero conocer tu opinión sobre la encuesta del CIS entre 120 y 130 para el Partido Popular, entre 80 y 90 para el PSOE, estamos hablando de diputados, unos 66 para Ciudadanos y unos 49-50 para Podemos. Yo sé que has estado haciendo modelos matemáticos. ¿Cuadra el CIS con esos modelos que estabas haciendo tú?
Pues sí, sí, básicamente el CIS ha venido, bueno, tengo la sensación de que ha venido a validar un poco la fotografía de cuál era el panorama electoral que nos estaban dando el promedio de sondeos. Bueno, o sea, tenemos muchas encuestas que se están publicando en las últimas semanas y, bueno, pues el CIS con la encuesta más potente que vamos a tener, que es la que se publicó ayer, pues ha venido a validar esta fotografía.
¿Las encuestas, Kiko, en este momento se equivocan o no, según lo que nos ha sucedido en las municipales y autonómicas, en las catalanas?
Bueno, yo creo que, así como en las europeas, las encuestas estuvieron bastante desacertadas.
Sí.
Desde entonces hemos tenido diferentes comicios y las dificultades de capturar estos nuevos partidos, que es digamos, el reto que enfrentan las encuestas, pues han ido calibrando, han ido aprendiendo y han ido mejorando. Ajá. Yo creo que ahora mismo podemos tenerles cierta confianza, digamos, la confianza que se puede depositar en las encuestas, que es que sabemos que son un instrumento pues aproximado, pero que seguramente es el mejor que tenemos.
Según la encuesta del CIS, hay un 41% que todavía no tiene su voto decidido. Eso es mucho margen de indecisos. ¿Eso es así? ¿Ese voto de indecisos en realidad es gente que no quiere decir lo que va a votar pero ya lo tiene decidido?
Se nos juntan las dos cosas y esa es precisamente la dificultad que enfrentan las encuestas. Pero sí, hasta ahora mismo hay muchos, muchos indecisos. Tenemos eso, en torno a un 40% de gente que dice que no tiene decidido su voto. En 2011, por estas fechas, eran un 30%. Entonces, es verdad, tenemos muchos indecisos. Algunos de estos los podemos, digamos, podemos adivinar un poco en qué dirección puede ir su voto con cierta probabilidad, porque sí que declaran simpatía por algún partido.
Ajá.
O a lo mejor declaran incluso su voto si les cuando les pregunta al CIS qué votarían mañana. Este 40% es como la gente que te dice que, bueno, de aquí al 20D, pues decidido no lo tiene.
Ya.
Pero podemos afinar un poquito más.
Ya, pero entonces vamos a ver, con esta bolsa tan importante de indecisos o de falsos indecisos, ¿cómo de decisiva puede ser la campaña que ahora arranca? ¿Qué consecuencias puede tener para el 20D lo que se diga estos días?
Pues yo creo que puede ser trascendental. O sea, aquí, y esto también es otra novedad, es que años son todas novedades, es lo electoral. Sí. Las campañas decimos siempre que, digamos, la evidencia te dice que las campañas mueven pocos votos, que al final mueves entre un 2-5%, pero este año yo creo que puede ser diferente. Tenemos una sociedad muy, muy politizada, la gente se está hablando mucho de política, también por eso se está viendo que se están haciendo muchísimas encuestas. Entonces, yo creo que podemos ver movimientos.
O sea,
que las encuestas lo van a capturar, eso lo iremos viendo.
Ah, o sea, una cosa importante que decías es que ha aumentado el interés por la política. Es decir, hasta hace unos años la antipolítica parecía dominar la escena. Ahora, bueno, lo hemos visto en los debates, la atención sorprendente que están captando, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, yo creo que esto empezó. En participación se va a notar menos, porque en 2011 ya hubo mucha participación, porque ya veníamos del 15M.
Claro.
Pero el 15M, yo creo que sobre todo a una generación, o la mía, o gente incluso más joven, fue, digamos, como el hito que formó su politización. O sea, todas las generaciones tienen como estos hitos, pues fue la guerra de Irak igual en la anterior, o sea, momentos puntuales en los que la gente o la sociedad se despierta un interés muy grande por la política y esto yo creo que explica pues esto, la emergencia de nuevos partidos, que vayamos a tener un parlamento más fragmentado que nunca, que pues eso, que el bipartidismo se vaya a mínimos históricos. No sé, es probable que en el próximo parlamento tercio de los, en torno, casi un tercio, pero igual 100 diputados o más de 100 diputados vengan de partidos que no existían.
Ya. Oye, Kiko, una última cuestión. Vamos a ver, tú tienes escrito que, y acabas de decirlo, que la campaña electoral es decisiva, pero tienes escrito que Ciudadanos es el partido que más se juega en la campaña electoral. ¿Por qué?
Sí, porque, bueno, lo que nos, en cierto modo es natural. Es el partido que más ha variado, más ha crecido en los últimos meses, o en el último mes incluso. Y esto hace que sus votantes, pues, claro, sus simpatizantes, que ahora nos aparecen en las encuestas, es gente que acaba de llegar. Entonces, este mismo efecto los hace pues más fáciles de que puedan salir,
¿no? O sea, son votantes volátiles, digamos, ¿no?
Sí, sí. Ahora mismo lo que nos dicen las encuestas es que los votantes del PP en las encuestas son muy firmes, o sea, es gente que
la gente
tiene una
base, ¿no?,
muy sólida. Sí. Y cuando hablas de las encuestas, la probabilidad que te dicen de votar a otro partido es muy baja. Y nos pasa lo mismo con Podemos. También Podemos en general tiene una base de votos también muy firme, que tienen muy claro, sí, tienen también porque ha perdido, como ha perdido tanta gente en los últimos 6 meses, los que se han quedado es gente con, que tiene su voto muy decidido.
¿Pero son antiguos votantes del PSOE o de Izquierda Unida? ¿O abstención?
Un come de las tres cosas. El Podemos ha comido de las tres cosas. Seguramente, y esto, que no tenemos datos muy modernos, pero seguramente sus últimas pérdidas eran votantes más socialistas.
Ah, que han volvido al PSOE.
Sí. Entonces, ahora mismo, los que tienen, digamos, más votos en el aire son Ciudadanos, que puede seguir creciendo o perder parte de este reprise, y el PSOE, que puede o recuperar esta gente que acaba de perder o que está perdiendo las últimas semanas,
o hundirse,
o seguir perdiendo.
Kiko, ¿qué es la biología computacional?
Pues bueno, es muy parecido a esto, en realidad. La biología tradicionalmente se hacía con probetas y experimentos, y ahora, como se puede hacer también con ordenadores y con modelos matemáticos, pues cuando hacemos eso, usamos matemáticas y ordenadores para resolver problemas de biología, pues lo llamamos así, biología computacional.
Kiko Llaneras, un biólogo computacional que se dedica ahora a hacer análisis de intención de voto. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Ana Palacios con el resumen de prensa. Hoy viene muy jugosita la prensa. Hoy se habla de pactos en los periódicos. Doña Ana, por favor.
Sí, primer fin de semana de campaña y ya tenemos los periódicos hasta arriba de información. ABC sugiere en su portada que el líder de Ciudadanos va a intentar ser presidente si queda segundo. Lo haría apoyado por el PSOE y por Podemos. Algo parecido vemos en las portadas del Mundo y del País. Pedro Sánchez ofrecerá a Albert Rivera y a Podemos un pacto anti-PP. Y sé que a ti te ha interesado, Fernando, en portada del Mundo y en la revista de Yo Dona, entrevista a Soraya, que dice que llegará un día en que haya una presidenta. Una entrevista donde vemos a la vicepresidenta lucir distintos modelos y posar. Una entrevista muy personal con la que dice la revista la mujer más poderosa de España. Sobre la posibilidad de una mujer presidenta se le pregunta si le gustaría ser la primera. Dice que no. Dice que no piensa en ello y que solo piensa en hacer bien su trabajo. Por cierto, cuenta que a Rajoy le gusta trabajar con mujeres porque no le ponen tantas pegas ni le llaman tantas veces. Les ponen su trabajo, ellas cumplen y dan resultados sin preguntar. Y sobre el 20D dice que está muy activa, piensa darlo todo a tope. Estas son sus palabras.
A mí también me gusta trabajar con mujeres, ya sabes, Ana Palacios.
Bueno, mi compañía, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo. Y voy a dejar España para irme a Venezuela porque mañana hay elecciones y hoy es día de reflexión en el país. Y por supuesto en todas nuestras portadas pendientes de ello. Titulan: la oposición confía en que Maduro no es Chávez, o truco chavistas de Maduro para ganar votos a última hora. Esos trucos los podemos leer en El Mundo. Le llaman la operación Remate. Y por ejemplo, entre los trucos de Maduro está el de crear un partido opositor falso para crear confusión. Y termino con un tema muy humano, un tema que nos llega a todos muy triste, es la triste realidad de los campos de refugiados. El país ha estado en uno de ellos, en Siria, en las afueras de Damasco, está el campo palestino de Yarmouk, creado por el ejército y de donde no puede salir nadie, ni vivo ni muerto, porque el régimen cree que allí se esconden yihadistas. Cuenta El País que la realidad es que las miles de personas que tienen que vivir allí se mueren de hambre.
Gracias, Ana. Así viene la prensa hoy. Hacemos una pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Queda mucho, papá. Me aburro. Tengo sed. Queda mucho, papá. Quiero ir al baño. Se ha terminado la peli. Queda mucho, papá.
No, cariño. Mira, un caballo.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido, de aquí para allá, y más escalas, y más países, y más continentes. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online del supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Y lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay en el mundo.
COPE, estar informado.
En la Fundación Josep Carreras... Hemos hecho posibles 6.000 trasplantes de médula ósea, atendido 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. Hoy todavía perdemos a 1 de cada 4 niños y a la mitad de los pacientes adultos. Ayúdanos a salvarles. Hazte socio de la curación de la leucemia.
Ayúdanos a que nuestra investigación contra la leucemia no pare. Fundación Josep Carreras. Hasta que la curemos, no pararemos.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que en este sábado de puente, sábado de anticiclón, porque va a seguir luciendo el sol. A seguir luciendo el sol y eso nos va a traer problemas de contaminación, al menos en las grandes ciudades. Muy buenos días a todos aquellos que buscan noticias. Estamos contando desde las 6 de la mañana que las autoridades estadounidenses investigan el atentado del pasado miércoles en San Bernardino, en California, como un atentado terrorista. Ya recordarán que fueron asesinadas 14 personas. El matrimonio autor de los disparos almacenaba en su casa un auténtico arsenal, una gran cantidad de armas, de balas. La pareja destruyó sus teléfonos móviles, quería destruir sus huellas. La última información apunta que eran personas relacionadas con varios grupos afines a Al-Qaeda, según ha informado el diario de Los Ángeles. La mujer de origen pakistaní que protagonizó los atentados escribió un mensaje en Facebook en el que expresaba su lealtad al Daesh. Esto es lo que ha dicho hace unas horas el director del FBI, James Comey.
Esto es ahora una investigación federal por terrorismo. Y la razón es que la investigación hasta ahora ha mostrado indicios de radicalización y de inspiración en organizaciones terroristas extranjeras.
Lo que dice el director del FBI es que no pertenecían seguramente a ninguna red terrorista, simplemente estaban inspirados por esa red terrorista. Estamos viviendo una guerra mundial, una tercera guerra mundial extraña, a trozos, en la que la amenaza no está detrás de un frente como hasta ahora pasaba en la guerra. Es una amenaza que nos rodea por todos sitios, que supone un reto en todos los niveles. Reto militar, reto policial, reto político, reto cultural. La cosa va a ser larga y va a implicar sufrimiento. Hace falta paciencia para resolver esta situación. Paciencia, tiempo, inteligencia. No solo inteligencia de los servicios secretos, que también. Va a hacer falta inteligencia cultural para comprender de dónde surge esta amenaza. Y sobre todo va a hacer falta decisión, ¿eh? Ya lo hemos dicho muchas veces, para combatir al Daesh hay que cerrar los grifos de financiación, hay que trabajar unidos. Vamos con la campaña electoral, porque ayer tuvimos el primer día de campaña. Mariano Rajoy estuvo en Ávila, reivindicó la figura de Adolfo Suárez, se presentó como un hombre de Estado, como un hombre que propicia la unidad.
Era un hombre de Estado y era un patriota. A algunos no les gusta esta palabra, pero era realmente un patriota. Era una persona que supo conciliar sus convicciones, que en política hay que tenerlas y defenderlas, con la tolerancia y con el diálogo con los demás.
Rajoy reivindica a Adolfo Suárez. Paréntesis sobre la cuestión de la campaña. Afortunadamente los españoles hemos reconocido el valor y el trabajo hecho por Adolfo Suárez. En realidad, fueron los españoles de a pie los que reivindicaron a Suárez. Recordamos, todavía no hace dos años, ese funeral, esa despedida. No siempre fue así, ¿eh? De Adolfo Suárez se dijeron las mayores barbaridades que se han dicho de un político, ¿eh? Adolfo Suárez acabó castigado por la oposición, por su partido, por los intelectuales, ¿eh? Afortunadamente, y en eso han sido los españoles los que han tenido el protagonismo, su memoria se ha recuperado. Cerramos paréntesis. Como han escuchado, Mariano Rajoy se presenta como el hombre que hace unidad, el hombre que está a la altura de las circunstancias. Rajoy ha ganado mucha fuerza y mucha intención de voto por el modo en el que ha afrontado la crisis del secesionismo catalán y por cómo ha afrontado la situación creada tras los atentados de París. Él lo sabe y ayer apelaba a la unidad.
Ahora estamos sufriendo un desafío muy grande que afecta a la unidad y a la soberanía nacional. Ahora vuelve la amenaza desde fuera del terrorismo, en este caso el terrorismo yihadista, y creo que es muy positivo y creo que es muy importante la imagen de unión que están dando la mayoría de las fuerzas políticas.
Pedro Sánchez estuvo en Barcelona y dejó claro, muy clarito, lo que busca. Busca un pacto para sacar al PP del gobierno.
Y lo que nos estamos jugando en esta campaña electoral es si hay cambio o hay continuidad. Hay continuidad si gana Rajoy con un voto más al Partido Socialista. Pero si gana el Partido Socialista con un voto más al Partido Popular, habrá cambio político en España. Y por tanto podremos hablar con el resto de fuerzas políticas sobre un programa común. Se llame Ciudadanos, se llame Podemos, se llame Izquierda Unida, se llame Partido Nacionalista Vasco, se llamen como se llamen.
Eso es lo que va a buscar Sánchez. Sánchez va a buscar un pacto, pero no si saca un voto más. Va a buscarlo aunque el Partido Popular sea la fuerza más votada. Si los socialistas llevan teorizando esto desde hace meses, desde antes de las elecciones municipales y autonómicas, dicen que es legítimo, que este no es un régimen presidencialista y que si ellos pueden conseguirán un pacto para desplazar al PP del gobierno. Con Podemos, con PNV, con Ciudadanos, con quien sea. Si es lo que han hecho en Aragón, en Baleares, en Castilla-La Mancha, en Valencia, muchísimos ayuntamientos, muchísimas diputaciones provinciales. Desde luego, si Ciudadanos entra en este juego, pues Ciudadanos se suicidará políticamente. El pacto quizá tenga más probabilidades, al menos según lo que están diciendo en este momento las encuestas, es el pacto en PP Ciudadanos. Y por si acaso, por si Ciudadanos pide la cabeza de Rajoy, estamos viendo ya que las cosas se están preparando. no solo son los carteles electorales que hay en Madrid, donde no se sabe uno si se presenta como primero de lista Rajoy o si se presenta Soraya, están a la par, sino que es que hoy en el diario El Mundo hay una entrevista a Soraya Sáenz de Santa María, y Soraya Sáenz de Santa María dice que llegará un día en que haya una presidenta. Hasta hace muy poco Soraya Sáenz de Santa María estaba diciendo que ya no quería ser presidenta, ¿eh? Con lo cual aquí ya se están preparando las cosas para ese posible pacto. Ayer Rivera en Palma de Mallorca criticó al PP diciendo que se agota, y criticó a Pedro Sánchez porque dice que quiere derogar absolutamente todo.
No queremos la experiencia de velódromos, de auditorios, del señor Matas, de los 40 imputados del Partido Popular en las Islas Baleares. No queremos esa experiencia. Que señor Sánchez, esto no va de poner banderas muy grandes. Esto va de defender la unión de todos los españoles sin gritar, sin banderas, pero con convicciones.
Es noticia la campaña electoral y es noticia también una cuestión referida a nuestra población. Ayer supimos que la población española disminuyó en más de 26.000 personas hasta mitad de 2015. El saldo migratorio es negativo, más de 50.000 españoles se han marchado. Esto es lo que dicen los jóvenes que se marchan.
Yo por mí volvía mañana mismo a España. Si yo supiera que puedo conseguir un trabajo más o menos decente de forma rápida, me volvería mañana mismo.
Atención, porque esto es una tendencia de fondo que supone un grave problema, porque desde 2012 la población española está disminuyendo. Tenemos un problema serio de población. Por eso, no hay que mirar con sospecha a los movimientos de inmigración. Habrá que ordenarla, habrá que establecer criterios claros de integración para que no fracasemos como los franceses o los ingleses, pero bienvenidos los inmigrantes, ¿eh?, que buscan un futuro mejor entre nosotros. Y luego habrá que hacer algo para que la tasa de fecundidad en España aumente. Los niños españoles cada vez están más solos, pero las mujeres españolas dicen que quieren tener más hijos, ¿eh? 9 de cada 10 mujeres españolas dicen que quieren tener más hijos. De algún modo habrá que solucionar esta cuestión, ¿eh? Francia y Suecia, los países escandinavos, han encontrado soluciones. Y nosotros tenemos que buscarlas quitándonos el prejuicio de que una política familiar adecuada es una política de derechas o carca o vete a saber qué, ¿eh? Hay que fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar, mejorar los servicios de atención a la infancia. Si no puedes dejar al niño en la guardería, ¿qué haces? Mejorar el trato fiscal para las familias. Algo se ha hecho en esta legislatura, aunque llevaba mucho tiempo los mínimos familiares sin actualizarse. Hay que fomentar el trabajo a tiempo parcial, conseguir igualdad efectiva entre hombre y mujer. Claro, si la mujer gana mucho menos en el trabajo que el hombre, todo eso hace más difícil hacer una familia. Luego hay otro aspecto más profundo, porque, claro, la inestabilidad en las parejas provoca que sea más difícil tener hijos. Probablemente la crisis demográfica es síntoma de una crisis más profunda y tenemos que empezar a hablar de estas cosas sin prejuicios, afrontando con tranquilidad pero con seriedad este problema. Mañana tenemos elecciones en Venezuela. En principio, esta de hoy y la de ayer era una jornada de reflexión, pero Maduro, que está intentando hacer todo lo posible para que no gane la oposición, ha roto la jornada de reflexión y ha utilizado a Rajoy para hacer campaña de esta manera.
Rajoy, no te metas más con Venezuela, Rajoy. Cada vez que hablas de Venezuela te secas. Te vas a hacer polvo cósmico, Rajoy. Por allá la derecha madrileña, despreciable, cantó victoria antes de tiempo. Rajoy, prepárate. ¡Ay, Rajoy!
Rajoy polvo cósmico. ¿Quién le diría a Mariano Rajoy cuando abandonó su carrera de registrador que iba a convertirse en polvo cósmico, polvo estelar? 8 y 11, 7 y 11 en Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas que nos cuentan Nicolás Rubio y Javier Martínez. Guerra al yihadismo en Internet.
Interior habilita la web Stop Radicalismos, donde se podrá denunciar de forma anónima a posibles terroristas. Se va a habilitar también un teléfono gratuito, el 900-822-066. La policía ha detenido a 2 yihadistas que cumplían condena en la cárcel de Martutene por delitos comunes.
Acuerdo sobre el registro de pasajeros aéreos.
La Unión Europea guardará los datos de los viajeros durante 6 meses e incluirá los vuelos entre países comunitarios. El acuerdo abre la puerta a la posibilidad de cerrar el espacio Schengen durante 2 años.
Alemania aprueba enviar tropas a Siria.
El Parlamento alemán da el visto bueno al envío de 1.200 soldados que van a participar en la operación con aviones y una fragata que saldrá en los próximos días hacia Siria.
La CUP quiere grabar sus conversaciones con Junts pel Sí.
El partido antisistema entregará las grabaciones a la presidenta del Parlament para que las custodie. Artur Mas ofrece a la CUP la dación en pago y un salario mínimo de 1.000 euros para que apoye su investidura.
Que siga ofreciendo a Artur Mas en este mercadeo en el que ha convertido la investidura. La juez de Barcelona deja el caso Pujol en manos de la Audiencia Nacional.
La magistrada que investiga la fortuna en Andorra del clan Pujol ha decidido inhibirse en favor del juez José de la Mata. Ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
El Madrid va a recurrir la decisión de la Federación que le deja fuera de la Copa del Rey.
El juez único de competición no ha aceptado las alegaciones del club blanco por la alineación indebida de Cheryshev ante el Cádiz. De momento, a las 4 el Madrid juega contra el Getafe. También juegan los otros equipos de Champions. 6 y cuarto, Granada Atlético. A las 8 y media, partidazo en Mestalla. El Barça visita al Valencia. Depor Sevilla en Riazor a las 10 y 5 minutos después, cosas de la Liga Betis-Celta.
Y aquí llega Ana Palacios a contarnos, vamos a llamarla Ana Anticiclón. Ana Anticiclón, cuéntanos cómo va a lucir el sol otra vez.
Pues cielos despejados en prácticamente toda España. Solo veremos intervalos nubosos en Cataluña y Baleares, donde no podemos además descartar alguna lluvia débil y dispersa. Las temperaturas suben en el área cantábrica, en el Alto Ebro y en el norte y este de Castilla y León. Descienden, sin embargo, en Cataluña y en Andalucía. En el resto del país se mantienen y los termómetros rondan entre los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y los 9 en Zamora.
Muchas gracias, Ana Anticiclón. Pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. El campo depende del clima y del tiempo.
Y el alimento ya no sabe lo mismo, porque pierde otras cualidades.
Por eso este sábado, Agropopular se emite desde la Cumbre del Clima.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras.
A partir de las 8:30, César Lumbreras desde París.
César Lumbreras en Agropopular.
COPE. Estar informado.
Si tuvieras que elegir con qué método adelgazar, ¿qué elegirías? ¿El producto milagro de moda o Nutrigen? El sistema basado en la genética que llega avalado por el Ipsal, Universidad de Salamanca. No hay tiempo que perder. Realiza ya tu test genético Nutrigen, válido para toda la vida, y descubre qué genes te hacen engordar para poner soluciones. Además, sus resultados serán sincronizados con una dieta mediterránea muy sana y deliciosa para cuidarte y adelgazar a tu ritmo. Descarga gratis la app de Nutrigen Service para iOS y Android. Pruébala y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902-28-28-38. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pablo Casado es, como saben, vicesecretario del Partido Popular. Cuando Mariano Rajoy quiso renovar, esta ha sido una de las renovaciones, una de las caras jóvenes del Partido Popular. Pablo Casado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando. Muchas gracias.
Se está hablando mucho del último CIS de intención de voto, pero hay otro CIS que es interesante, el anterior, el que habla de cómo perciben los españoles la situación. Un 76% de los españoles piensa que la situación económica es igual o peor que el año pasado. Esto puede de algún modo perjudicar al Partido Popular. No perciben los españoles claramente la recuperación.
Bueno, hay dos elementos de las encuestas, sobre todo estas encuestas ya con un universo bastante importante en el muestreo, que es curioso, que es que la percepción que tenemos es evidentemente mejorable y, sin embargo, la percepción que tenemos de nuestra situación económica es claramente favorable. Yo creo que eso va un poco con la idiosincrasia que tenemos en España, en la cual percibimos una recuperación en nuestra casa, sobre todo en ese 1.000.000 de personas que han encontrado trabajo, 1.100.000 para ser más exactos en esta legislatura, 300.000 de ellos jóvenes, por cierto, y sin embargo, y quizá un poco pues por la crisis tan dura que hemos sufrido, percibimos o pensamos que esa recuperación que nos ha llegado a nosotros en cierta medida no ha llegado a todo el mundo. Yo creo que es perfectamente compatible. No hay más que salir a la calle. Hoy yo vengo, por ejemplo, de Ávila, donde ha estado el presidente del gobierno sí, iniciando la campaña con Adolfo Suárez y Llana, y es que era imposible dar un paso sin que la gente le saludara, sin que la gente nos animara a seguir haciendo lo que la gente nos pidió hace 4 años, que es evitar un rescate, una bancarrota segura y empezar a crecer y a crear empleo. Aún así, nosotros no nos conformamos con el CIS, ni en un resultado electoral, ni tampoco en el triunfalismo de pensar que está todo hecho. Por eso pedimos 4 años más, pedimos más confianza y pensamos que somos los que mejor experiencia tenemos para seguir mejorando España.
Bueno, ahí está ese dato, ¿eh? O sea, el 76% no tiene una percepción de la situación económica buena. Y luego está la promesa de bajada de impuestos, que estamos todos encantados, claro, que aunque nos bajen los impuestos, pero hay que cumplir con el objetivo de déficit. Los expertos dicen que no hay margen para bajar impuestos. ¿De dónde va a salir eso?
Bueno, yo creo que lo que siempre sucede cuando hay una mayor recaudación, y en este caso estamos recaudando un 5,5% más que el año pasado, creciendo al 3,5%, como decía, ese diferencial entre recaudación y crecimiento económico, hay que decidir como política de gobierno dónde se destina. Se puede destinar a un gasto público desaforado, como hizo Zapatero, es decir, pan para hoy, hambre para mañana, o se puede decidir bajar los impuestos con ese diferencial para que la gente decida dónde invierte, dónde ahorra, dónde gasta, dónde consume. Por eso el consumo está tan al alza, por eso la campaña navideña va a ser histórica, por eso el turismo, también interior, está tan alto y por eso las empresas están creciendo a un ritmo de 100.000 en el último año.
Ya, lo que pasa es que la respuesta que me está usted dando presupone la pregunta. O sea, yo le he dicho que lo que dice Bruselas y lo que dicen unos cuantos expertos, gente solvente, es que no hay margen. O sea, que,
Bruselas no ha dicho eso.
Bueno, Bruselas ha dicho que hay un problema de cumplimiento del objetivo de déficit.
Ha dicho lo mismo que en el 12, en el 13 y en el 14, y en el 13 y el 14 se equivocó, porque la previsión que tenía de déficit público ha sido superior a la real. Nosotros lo que decimos es que se podrá echar en cara muchas cosas de gobierno, pero desde luego no el cumplimiento de las previsiones económicas, y así lo refrenda no solo Bruselas, sino el FMI, la OCDE y el propio G20. Entonces yo creo que esto, además, no lo digo ya con un afán partidista, yo creo que es mérito de todos los españoles, de los empresarios, de los autónomos, de los trabajadores. Hemos hecho que la competitividad suba, que la productividad suba, eso ha permitido contratar más gente, y con más gente cotizando se pueden bajar los impuestos. Es la curva de Laffer que se ha vuelto a cumplir, por cierto, por segunda vez en democracia con el gobierno del Partido Popular.
La curva de Laffer es la que dice que si uno baja impuestos hay más consumo y más crecimiento, digo para no darlo por supuesto. Vamos a ver, se ha comentado mucho que la vicepresidenta esté en los carteles de Madrid. ¿Se está preparando ya a la vicepresidenta por si hay que hacer un pacto con Ciudadanos y Albert Rivera exige que se quite a Rajoy? ¿Eso quiere decir ese cartel? ¿Eso quiere decir que al debate del lunes de Antena 3, de A3 Media, vamos, vaya la vicepresidenta y no el presidente? ¿Se está preparando el terreno?
El número 2 por Madrid siempre está en los carteles, salvo en la campaña del 2008, que además tuve el honor de dirigir la campaña de Manuel Pizarro como número 2 nacional, y Manolo, por decisión personal y muy al estilo de su carácter, es una persona muy discreta, decidió no estar en esos carteles, pero siempre el número 2 había estado, y en este caso yo creo además que es bueno porque el candidato, digamos, por Madrid, además del candidato nacional, es verdad que tiene un componente para hacer la campaña local y regional.
Pero esta vez está el segundo, la segunda en este caso, está tanto como el primero.
Como ha sido siempre. La única diferencia es que en otros partidos, hablo también de mi circunscripción del Ávila, ni siquiera han hecho carteles de los candidatos locales. Ese es el problema. Ciudadanos no se ha molestado en imprimir un solo cartel con un candidato provincial. Tampoco lo ha hecho Podemos, tampoco lo ha hecho ni siquiera el Partido Socialista. Yo en Ávila no he visto un solo cartel del candidato. ¿Por qué? Porque no tienen equipo y porque tienen que bascular sencillamente en el líder nacional. Yo no conozco al número 2 de Madrid de Ciudadanos y llevo yendo a 100 tertulias, entrevistas y debates en esta legislatura. Nosotros tenemos equipo. Tanto equipo tiene el presidente del gobierno que ha decidido que la vicepresidenta vaya al debate de lunes o ha decidido que los vicesecretarios estemos ya debatiendo, en mi caso, 6 veces y me quedan 4 debates en la próxima semana y la siguiente. Eso yo creo que es fundamental, un partido con equipo, con implantación territorial, con programa. Otros se tienen que basar sencillamente en el hiperliderazgo de algunos que, por cierto, tampoco pueden acompañar por balance de gestión.
Pero no me responde usted a lo de Soraya. ¿Está el Partido Popular estaría dispuesto en un momento determinado a ceder ante la reivindicación de Ciudadanos y que fuese ella la presidenta del gobierno?
En mi opinión, eso es innegociable. Primero, no se puede plantear como un requisito, se podrá plantear cualquier tipo de acuerdo programático, como se ha hecho en Madrid, como se ha hecho en Murcia, como se ha hecho en La Rioja, pero desde luego no se puede plantear que una persona se vaya. Me dirá usted, Pedro Sanz decidió irse, en efecto decidió él irse. No. Yo creo que no se puede plantear por parte de la oposición, y mi opinión, yo no soy nadie para decirlo, en mi opinión no deberíamos aceptarlo, y si nos hiciera falta un pacto, que espero que no haga falta y que ganemos con mayoría suficiente, como el CIS por cierto refleja, no hay alternativa a nuestro gobierno, solo sería un tripartito entre Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista. Por cierto, como ha pasado en Torrevieja, como ha pasado en Santa Pola, como ha pasado en Toledo, lo digo para aquellos votantes de Ciudadanos que piensan que es lo mismo que el centro-derecha. No, ya hay casos en los que han pactado con Podemos también, pero como decía, eso para mí sería inasumible. Y yo creo que el liderazgo de Rajoy en el partido es absolutamente incuestionable y tiene que seguir a la cabeza del gobierno, porque vamos a ganar, y en todo caso a la cabeza del partido en los próximos años.
Pablo Quesado, gracias por haber estado con nosotros y buena suerte en esta campaña electoral.
Muchísimas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Antes hemos repasado la prensa que viene con mucha información sobre la campaña electoral. Yo me quedo para terminar con una foto que aparece en La Vanguardia. La imagen parece un cuadro de Rothko, ya saben, ese pintor contemporáneo abstracto que hacía sus cuadros solo con colores y con formas geométricas. Que no tienen nada, pero que algo tienen porque te atrapan. Pues la foto de La Vanguardia parece eso. En media foto aparece una superficie verde de un verde intenso, verde oscuro, y en la otra una superficie naranja con algunas vetas de aceituna. La zona naranja está perfectamente acabada, como trazada con cartabón. Es la esquina casi perfecta de un campo cuadrado. Cuando miras con detenimiento la foto, te das cuenta de que el verde oscuro es verde árbol, verde selva, verde abigarrado de copas y troncos, de vida. Retrato del Mato Grosso de Brasil, que Mato Grosso significa selva densa, selva tupida en portugués, traducción de la expresión guaraní cagazú. La esquina naranja es tierra deforestada, tierra preparada para plantar soja, para que las vacas puedan pastar. La paradoja es que esa tierra seguramente no se utilizará para nada. Existen en la Amazonía más de 10 millones de hectáreas de suelo ya deforestado que no se utilizan para nada. Creíamos que denunciar la deforestación era cosa de progres que no tenían nada mejor que hacer, que lo del cambio climático era una nueva ideología de chicos y chicas fijas. Y hemos descubierto, quizá tarde, que no, que es verdad, que la temperatura del planeta se eleva de forma rápida. Y hemos visto que muchos pobres en América Latina, en África y en Asia, de pronto no pueden pescar donde pescaron sus abuelos y los padres de sus abuelos, porque el río baja con mucha menos agua. Y hemos visto cómo recogen cosechas chiquitas, escuchimizadas, porque el suelo ya no es el suelo de antes. Y como ya no se puede comer lo que se comía antes, lo que daba el campo, porque todo crece sucio, o cómo sus pulmones se llenan de aire malo en ciudades inmensas, ciudades de plomo y ruido, donde no se ve el sol, donde se vive mal, porque cuando uno es pobre en el campo es menos pobre que cuando uno es pobre en la ciudad. Los pobres pierden, y ahora ya sabemos que perdemos todos, que en realidad todos somos pobres, porque por mucho dinerito que tengamos en la cuenta, por mucho que haya en el armario, por mucho que podamos pagar y gastar, por muy grande que sea nuestro coche, pues que siempre dependemos. Dependemos de una tierra que hemos recibido, de una tierra que no es nuestra, de un aire que se nos da, de una vida que podemos cuidar, pero que no controlamos. Que no la toques ya más, que así es la rosa, que no la estrujes entre tus manos, que no la maltrates, que no la parceles, que no la asfixies, que la mires, que la disfrutes, que la goces, que la repartas, que la disfrutes como es, como una invitación sutil que no se puede aferrar, que no se puede controlar, porque es una invitación, que así es la rosa, que así es el verde, este verde vida que te enseña a vivir, este verde que te dice que todo es prestado, que nada es tuyo. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Que disfruten de este sábado de puente, sábado del puente, de la Constitución y de la Inmaculada. Could fly. Oh, damn.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.